Bueno, Richard, ¿tú qué haces aquí?
¿Quién, yo?
Yes.
¿Yo? Pues... yo he venido aquí a hablar de humanoides. ¿Y tú, Suzuki?
Yo he venido aquí a hablar de humanoides. ¡Showtime! ¡Yee! Buenas, oyentes, amigos, amigas, de yo he venido aquí a hablar de humanoides.
¡Humanoides! ¡Buenas!
Programa número...
¡7!
Ya estamos ahí.
Con la rima.
Volvemos con los humanoides.
Bueno.
Y hoy tenemos una sección especial.
¿Seguro?
Sí.
Ya veremos.
Bueno, a ver si sale el experimento.
Ya veremos. Nunca se sabe en este mundo proceloso de los Beatles.
Los Beatles
y los Rolling Stones.
Bueno, vamos a hacer una sección nueva que se va a llamar Humanoides VIP. Y cada programa llamaremos a una very important person del mundo del misterio. Y contará su caso humanoide favorito.
No es que nos quedemos sin temas, es que somos muy vagos, amigos. Entonces, en vez de rellenar nosotros, vamos a pedir a los amigos que nos rellenen el programa.
Que nos rellenen ellos.
Que nos rellenen el programa ellos. Que trabajen por nosotros.
Y a lo mejor algún día, sí, a lo mejor algún día también llamamos a algún oyente que otro, para que también rellene.
Bueno, menos a Carlos Bravo. Carlos Bravo, no. Es muy follonero.
Es un gruñón.
Es un Bradley. Es un Black Hate.
Es un hater. Está todo el día metiéndonos cañas.
Sí, cabrón. Señor, que si pesa mucho, que si no se baja, que si pesa poco.
Que si menos beber.
Que si no sé qué. Ya está bien.
Pues nada. Una mención también especial.
Pero es que a nosotros nos gustan los haters también.
Sí,
¿eh? Porque nosotros somos un poco modern haters.
Hijoputismo.
modern haters. Bueno.
Y también una mención especial a los montajes de Mirk Estepa.
¡Ah, oh, qué maravilla! ¡Qué bonitos! Me gustan mucho, está muy mal de la cabeza.
Me gusta. No. Y uno...
No, y Churruca.
Churruca, que ha entrado hace poco en el grupo de los humanoides.
Sí, señor. Bueno, un poco el de la pole, ¿no?
El de la pole, no. Que nunca llega.
Bueno, ya lo conseguirá alguna vez, amigo mío. Bueno.
Y desde aquí también queremos animar a los oyentes que entren en el grupo cerrado que tenemos en el Facebook.
Que no es cerrado, que es abierto. Tú sí que eres cerrado.
Tienen que solicitar.
Bueno, pero que tienes que... darse de alta en el grupo, pero el grupo lo puede ver todo el mundo.
Sí, no lo sé, ya no me acuerdo.
Sí, ¿para qué vamos a hacer un grupo que no pueda ver nadie que no sea
solo,
el grupo?
Solo para los humanoides.
Solo para iniciados.
Pues bueno, eso, que entréis ahí, que decimos muchas tonterías.
Bueno.
Sobre todo Richard.
Y ponemos chistes.
Sí, sí.
Aunque luego a Suzuki no le gusta.
No, sí chistes. Que me gusta, pero parece que va a comisión.
No, ¿qué comisión, coño? Que está de puta madre, cojones. ¿Has visto el de la vaca? No, el de los leones.
No.
Sí, ese que se ven dos extraterrestres corriendo y entonces dos leones hablando entre ellos.
Con la lengua verde.
Y dice, guilla, me ha puesto la lengua verde. Ay. Se había jalado uno, humor inglés. Está muy chulo.
Humor inglés. Monty Python.
Bueno.
Bueno, pues vamos a empezar ya,
Sí.
Que hoy...
hemos hecho ya toda la... Bueno, sí, yo qué sé. Y si hay tanta gente... Que
sí, es que hay mucha gente en el grupo, pero que, bueno, que no, se le ocurren un poco más si quiere que los mencionemos.
No, y hay gente que los mete verdaderos rollazos así interesantísimos,
ah, bueno,
por supuesto.
Sí, eso sí. Pero llama más la tontería.
No, pero a mí me gusta. Me gusta tenerlo a todos en el corazón.
A mí también.
Hoy estamos grabando desde...
hay un castillo. Mordor. Desde Mordor.
¡Desde Mordor! ¿Y qué hay en Mordor? Estamos aquí.
Un ojo.
Un oculista. Venden lentillas.
Monoculista de Sauron no gana pasta, ¿sabes?
Venden legañas gigantes y monóculos gigantes también.
¿Has visto mi lentilla?
Sí. Ay, yo tengo un chiste de eso.
¿De Mordor?
Sí, que no lo he subido todavía el chiste. Que son tres extraterrestres de estos crises que salen en la nave. Y entonces uno dice: es que no se mueve nadie, que se me ha caído una lentilla. Y no, una lentilla tiene que ser.
Ah, vale, claro.
Como inglés.
Por inglés. Bueno, sin más dilatación, vamos a empezar ya.
Bueno,
pues nada, empezamos.
Ya está. Después de esta bonita canción.
La canción de siempre.
Sí. La de siempre no. Es que es bonita, ¿no?
Es bonita, es bonita.
Claro, está chulo. De gente matándose, ¿no? En la película.
Son todas iguales.
Follando, matándose o así.
Una película de Michael Caine que se llama Get Carter, de los 70. Una
sí,
película
señor.
Muy guapa.
Get Carter.
Que sí, después sí. Hizo un remake de mierda a Sylvester Stallone.
¿Esa es la que va matando gente? ¿De sí. venganza? ¿Que va a su pueblo y va cargándose...?
No.
Esa es otra.
Es
que yo creo que...
Él es una especie de asesino.
Michael Caine, sí. Yo creo que ha matado más gente que Chuck Norris. Michael Caine, ¿sabes?
Más duro que Chuck Norris.
Sí, sí.
Bueno, pues yo voy a empezar yo con los humanoides y voy a hablar de lo que me gusta a mí. De humanoides y de rock and roll.
Claro, ya estamos liados.
Y aquí he encontrado...
Quemando tema, ¿eh?
He encontrado un caso que me ha llamado la atención. Y el caso se titula La abducción de Tom Campbell y su banda. Pues... Esta abducción...
Muy oportuno.
Ay, cabrón.
Ese ha sido el Angus, con su juguete.
Esta abducción ocurre en 1973. Y está tomada de una grabación de las sesiones de hipnosis a las que fueron sometidas estos músicos. Pues el grupo formado por cuatro músicos acababan de terminar un concierto y mientras cargaban la furgoneta, que es lo peor que tenemos los músicos que no nos dedicamos a esto, cargar y descargar.
Menos los flautistas.
Los flautistas no
tienen problema. La flauta se la puede mochilar a tres y ya está.
Los teclistas que llevamos cacharros y claro, los baterías nos llevamos la peor parte.
Los tontos del piano que tienen que ir con el piano.
Los pianos. Bueno, pues cargaron la furgoneta y antes de marcharse en dirección a casa, un tipo extraño, al que ninguno de los cuatro recordaban haber visto en la fiesta, se acercó a ellos y les pidió que lo llevaran. Aceptaron llevarlo con ellos, cargaron el último instrumento y partieron rumbo al hogar. Por alguna extraña razón, que ellos desconocen, tomaron una vía de servicio que bordeaba la autopista Queen Elizabeth.
Eso suele ser habitual. Que
esto ocurre en Canadá, creo que no lo he dicho.
Tomar decisiones de esas que no sé, que nunca jamás tomaría en esas circunstancias, te desvías por un sitio que nunca había ido y al final te encuentras con la sorpresa.
Y después de cuando llegas a casa dices, ¿por qué me fui yo por ahí?
¿Cómo iría?
¿Cómo irían los cuatro? Bueno, pues cerca del parque Charles Parley, el que conducía vio unas luces más adelante y pensó que se podría tratar de un accidente. Y al detenerse, todos los que iban atrás, incluido Tom Campbell, tenían curiosidad por ver de qué se trataba. Y el conductor les dijo, creo que será mejor que veáis esto, tíos. Al hacerlo, la banda se quedó atónita. Estaban viendo un platillo volante posado en medio de la carretera. ¿Qué hacemos? Decidieron dar la vuelta a toda prisa y regresar al lugar del concierto y esperar a que se hiciera de día.
¿A qué se le pasara? ¿A qué le bajara?
¿Qué mierda más buena nos ha pasado esta noche?
Vamos a hablar con el dealer.
Pero no pudieron llegar muy lejos. Cuando se quisieron dar cuenta, la furgoneta estaba flotando, arrastrada por una especie de fuerza invisible hacia el platillo. El batería, que era el copiloto, pidió al conductor que frenara la furgoneta, pisando el freno, a lo que respondió, ¿qué crees que estoy intentando? Tom se dio cuenta de que no había nada que se interpusiera entre el platillo y la furgoneta. La camioneta se detuvo a unos 30 pies de distancia de la nave. Y el batería dijo, quedaros quietos, que nadie se mueva, por Dios. Presa del pánico añadió, ¿has visto eso? Alguien está saliendo de esa cosa. son pequeños. No os mováis. Quedaros donde estáis. Lo siguiente que se escuchó fue como alguien movía la maneta de la puerta del conductor.
Uy, qué mal rollo.
Sí, tío. Este se quedó quieto, muerto de miedo y mirando al frente. Si no miras al monstruo, el monstruo no existe.
Esto me recuerda el caso que leímos, el anterior de humanoides, de este, que va con el investigador en el coche, y que la investigadora quería que saliera del coche y la otra sí. agarrada al volante. Pues está igual. Sí, y sí, que sea un guardia civil, que sea un guardia civil, ¿no? Qué bueno.
Por una vez querían que fuera un guardia civil.
Por la primera vez en su vida.
Tom Campbell podía escuchar los pasos de estos seres al mismo tiempo que veía parte de la cabeza pasar por la ventanilla y cómo rodeaban la furgoneta hasta llegar a la puerta trasera. Tenían una piel blanca, cremosa, con los ojos negros. Eran greys.
1,20 m, por eso se asomaba solo la cabeza.
Eran los greys de catálogo. Notaron cómo la puerta trasera daba sacudidas. Y el autoestopista se inclinó y abrió la puerta.
¿La que no se puede abrir?
Estaban forzando la puerta de detrás y el autoestopista hizo plam y les abrió para que entraran.
Amigo.
Infiltrado.
Qué bueno.
Y cuando lo hizo, los ocupantes vieron a cuatro humanoides mirando hacia ellos. Uno subió rápidamente a la furgoneta y vieron que no tocaba con la cabeza en el techo. 1,20 m. En la penumbra no podía distinguir bien sus características. Lo que sí era evidente es que carecía de orejas y su boca era muy pequeña.
Típico.
Great. Los rostros de los alienígenas mostraron preocupación.
Por eso nunca llevan gafas.
¿Los greys no llevan gafas?
Nunca, jamás.
¿Por qué?
Se le caería, ¿no?
Ah, pues sí, claro, no llevan orejas. Ni
claro, se la tienes que poner con celo.
Como al
de... pegada al agua.
Como el de Chuck Norris. Este,
como el de Chuck Norris, igual.
Que le faltaba toda la cara.
Sí.
Al que se congeló vivo.
Por eso, llevan lentillas, que es lo que hablábamos antes del chiste.
Y los rostros de los... Como he dicho, los rostros de los alienígenas... Lo vuelvo a repetir porque es un poco curioso este dato. Los rostros de los alienígenas mostraron preocupación.
Pero por... Preocupación, pues si estaban dentro.
Ahora te digo por qué. Pero es que normalmente no gesticulan los greys. No he oído yo ningún testimonio donde un grey se ría o muestre preocupación. Tom lo atribuye a que pensó en atacarles y ellos leyeron su mente. Acto seguido, notó cómo la habían paralizado y mentalmente le decían: no es nuestra intención haceros daño. Nuestra misión es pacífica. Como siempre.
Lo de siempre.
Prometen hasta que la meten.
Bueno, como casi lo de siempre. A lo mejor en el próximo programa vamos a hablar de eso.
Vale. Queremos hacer un examen, pero solo tenemos equipo para examinar a tres de vosotros. ¿Queréis venir conmigo, por favor? Es una pregunta retórica.
No, o sea, que no tenemos equipo suficiente para todo.
Ah, bueno,
tenemos que haber parado un coche con tres. Y hemos parado un coche con cuatro y no. En fin, que no tenemos.
Bueno, eso es como cuando se le estropea y le piden la llave inglesa a un mecánico para arreglarse el Loki.
Bueno, hay un caso de un ovni que está estropeado y se le aparece el humanoide un zagal, que estoy buscando ese caso. Y le pide ayuda para arreglar el condensador de flujo al crío de 8 años, ¿sabes?
Sí, sí. Esos hay unos cuantos. Esos que
échame una mano, échame una mano, amigo.
Pues, como he dicho, le piden...
Le pide
por favor, que vaya con ellos.
No tenemos cama.
En ese momento, perdón, el que parecía el jefe se dio la vuelta y cogió el pie de la caja, el trípode, el soporte de la caja, de los herrajes.
Sí.
Y se le cayó. Y rodó por la carretera. Es que es un poco cómico todo esto. Es que lo he elegido porque me mola mogollón la reacción de los aliens.
Pero la caja del tambor.
Sí, la caja es el tambor, claro.
Ya, y entonces dirías pum, plum,
no,
pum.
No, el tambor no. Cogió el trípode.
Ah.
El soporte. Y uno de los miembros de la tripulación lo devolvió a la furgoneta. O sea, otro de los aliens, pum, lo volvió a subir.
Por ahí.
Y el alien dijo: ¿es tuyo? Dirigiéndose a Tom Campbell. No, es del batería.
Llévatelo a él.
Yo soy el cantante. Y él respondió mientras señalaba a su compañero. Y el batería. Pero al batería es que no le hizo ni puta gracia. Y dice: ¿pero por qué le hablas de mí?
Mío no, ¿eh? Mío no es.
¿Por qué hablas de mí?
Sí.
Que estaba hablando contigo. El alien se preocupó por si había dañado el equipo, a lo que el batería respondió que estaba todo bien.
O por si había dejado pruebas.
También
puede ser.
Tom salió de la furgoneta y tomó una bolsa donde llevaba un pequeño instrumento, una especie de flauta. ¿Por qué demonios coges eso? ¿Vas a hacerles un concierto? Le preguntó otro del grupo. Estoy intentando socializar. El jefe de los seres.
De los seres.
Le dio el visto bueno y dejó que cogiera esa flauta.
Ah, bueno,
que iba dentro de la bolsa. Partieron rumbo al platillo. Fueron el bajista, el batería y el cantante.
¿Se llevó la flauta al platillo?
Se llevó la flauta para adentro. Y la llevaba dentro de la bolsa.
Pero flauta total.
Pero flauta.
Si hay que tocar, yo toco. Y el que no tiene la flauta para adentro.
Bueno, pues fueron hacia el platillo y entraron a través de una puerta ovoide. Mientras cruzaban el pasillo, el batería se dio un cabezazo con el techo. El alien le preguntó, ¿estás bien? Creo que sí. ¿Quieres volver a la furgoneta? No, creo que estoy bien.
¿Hoy?
Me estoy pidiendo gustillos, todo para adentro. Es que es absurdísimo. Igual que cogen una ruta que no quieren, dice, pero ¿para qué me meto yo si me preguntó si me quería ir?
No, que igual un minuto antes el otro lo estaba señalando y el batería se mosquea porque quería pasar desapercibido y ahora
quiere entrar.
Ahora va directo.
Control mental. Al entrar a una especie de salón grande vieron una especie de cunas. Les pidieron que se desnudaran y se sentaran en las cunas. Los tres músicos, mientras se desnudaban, bromeaban entre ellos y con los aliens. El bajista llevaba Long Johns. ¿Sabes lo que es Long Johns? Los calzoncillos de estos largos
del oeste.
Y esa fue la causa del cachondeo. En ese momento no tenían miedo, sino un sentimiento de complicidad con sus secuestradores.
Sí, llevaban el
síndrome de Estocolmo galáctico ahí. Incluso los aliens compartieron esa situación de humor. Por lo visto, en su planeta también son ridículos los calzoncillos largos.
Joder, macho. Debería fumar.
Sí, es increíble, ¿eh?
Para poder esto ser con fundamento.
Sí, porque toso y no fumo. Después de este momento buen rollero, Tom vio a uno de estos pequeños seres sentado en una especie de carrito que giraba. Se iba acercando hacia él y portaba artilugios. Una bandeja con lo que parecía tener material quirúrgico.
La sonda.
Y
¿no?
una especie de cacharro. Que era como un mango con forma de teléfono. Y le dijo, te voy a explicar cómo funciona esto y me gustaría probarlo en ti. ¿Me hará daño? No. El humanoide pasó el artilugio por la manga del abrigo de Tom, haciendo que desapareciera de su vista.
¿La manga o el artilugio?
La ropa la tenía en un lado.
Ah, vale.
Ella estaba en pelotas. Y el artilugio lo pasó por la manga para que viera lo que hacía. Y lo que hizo fue hacerse invisible la manga del abrigo. Repitiendo el proceso sobre Tom, fue capaz de ver sus músculos y sus venas. Le invitó a que se tumbara para examinar el resto del cuerpo. Después de esto, le enseñaron una luz con efecto hipnótico y todo se volvió confuso. A partir de aquí, los pensamientos permanecieron bloqueados hasta que una tal Afrodita Clamar, en New York, pudo acceder a ellos por medio de sesiones de regresión. 3 en total. En primer lugar, aquí ya recuerda ese momento de vacío.
De vacile.
Lost Time. En primer lugar, lo trasladaron a una habitación que se encontraba a su derecha. Luego, 5 o 6 aliens trajeron una máquina que parecía tener brazos. Esta máquina también tenía sondas, mangueras y una luz al final de un palo. Le examinaron las orejas, los dedos, el interior de la boca, muestras de piel y cabello.
El ojete.
Que pusieron en bolsas de plástico.
El pelo.
Tienen una industria también de plástico allí. Es que es acojonante esto. Es que yo ya no me sorprendo de leer tantas cosas de este día. Después del examen, me imagino a los aliens ahí de cara a las máquinas de inyección.
Sí,
soplado.
Con una sonda así de gorda, ¿no? Con una barra de pan. Diciendo primero yo. Es que es tremendo.
Entonces le dijeron que se vistiera. Juntaron a los 3 secuestrados. ¿Tienes alguna pregunta? Y uno de ellos le preguntó, ¿son ustedes del espacio exterior? A lo que respondieron, sí.
No, somos de Lorca. De Lorca, de Huelca Lovera.
¿Tienen bases en la Tierra? Sí, tenemos muchas bases en la Tierra. Algunas bajo el agua, algunas en zonas desérticas poco visitadas por los humanos, y una ahí. Señaló la alienígena por una de las ventanas redondas hacia el lago Ontario. A continuación, Tom, el protagonista de nuestra historia, ya que es el cantante, le preguntó...
¿Puedo tocar la flauta? Es el de la flauta, ¿no?
Es mi momento.
Madre mía, voy a pasar la bandeja por aquí.
Espera, que me he perdido.
Ya sacamos. Si hay que sacar algo, sacamos unos dinerillos. Unos euros.
Y Tom le preguntó, ¿cuál es la verdadera religión en la Tierra? Los aliens se quedaron sorprendidos ante esa pregunta. No se esperaban esa pregunta. ¿Por qué nos haces esa pregunta? Ya que sois más avanzados que nosotros, supongo que tendréis la respuesta. Ninguna religión es la correcta.
Ahí salvado de Fresedo, ahí relamiéndose de gusto.
Ahora era Tom el sorprendido. El periodo de preguntas llegó a su fin, aunque Tom seguía haciendo preguntas mentalmente y le iban contestando telepáticamente. Finalmente la respuesta recurrente de estos seres salió a flote. Estamos dispuestos a dirigir, pero no a influir en vuestra toma de decisiones.
Uy.
Siempre la misma.
Qué estándar. Pero normalmente no son tan explícitos.
¿Cómo? Perdona.
Normalmente no suelen ser tan explícitos.
Sí, sí, no. Pues aquí tienen una conversación.
Solo los nórdicos. Los nórdicos sí que sí.
Son, sí, sí.
Los, sí que te dicen...
los gays normalmente son más acojonar a la peña.
Son más. Póngase a cuatro patas, caballero. Y,
sí, sí.
Y.
No, y meter miedo en el cuerpo. Como
los nórdicos son los de. Sí. Os vamos a.
Sí, el fascismo intergaláctico.
Exactamente. Misión Rama, todas esas cosas.
Sisto Paz.
Sisto Pez.
Los tres músicos abandonaron la nave y se vieron abrumados por unos fuertes sentimientos de amor, parentesco y tristeza, los cuales emanaban de estos seres. Ellos lloraron al despedirse. Tom sacó la flauta de la bolsa. La tocó para ellos. Los humanoides parecieron sorprenderse. Preguntaron qué era eso. Tom les contestó, es música. La utilizamos para entretenernos. Tom dejó de tocar y le regaló la flauta al alien jefe, que le dio las gracias y le dijo que siempre se acordaría de él. Al llegar a la furgoneta, el resto parecían zombies y el extraño autostopista
había desaparecido. Qué bien. Y dijo, mirando la flauta, ya tengo otra sonda.
Era lo que más me gusta de este caso es ese autostopista.
Sí, señor,
Men in Black que se mete ahí y los lleva al sitio.
Sí,
porque
sí.
Los Men in Black también tienen ese rollo de control mental.
Sí, sí, de eso de
que te metes en el coche sin querer con ellos.
Sí, y estar en tu casa y estar ahí con toda la familia y el tío ahí en medio haciendo preguntas gilipollas y todo el mundo
sí, sí.
Este tío.
Sí, eso es muy poco impresa.
Pues empieza a meterte con
no me meto
con el Mothman.
El platillo desapareció de su vista a toda velocidad hacia el cielo. Al llegar a casa todos olvidaron lo ocurrido, hasta tiempo después que Tom leyó el libro de Bud Hopkins.
Igual que el caso de los dos hermanos, que cuando vieron encuentros cuando su madre le explica de que iba a encuentros de tercera fase,
sí.
Los dos hermanos de repente
verdad.
Recuerdan automáticamente porque, por lo visto, sí, estaban preparados.
En tus casos de los ovnis psíquicos estos.
Exactamente. Y lo mismo, hay algo que, ¿cómo se dice?
Te abre una puerta.
Catapulta, ¿no?
Sí, lo que dijimos en un caso que es como si tocaran una nota correcta en tu una nota musical, sí. Pum, que desencadena.
Aunque ellos, y esto será igual, decían que había llegado su momento, que tenía una especie de orden mental, que llegaría el momento dado que podrían recordarlo todo, no sé qué, no sé cuál.
Eso es.
¿No? Esto es lo mismo.
Pues recordó tres encuentros con estas entidades y otros tres que tiene de rusos.
O sea, que hubo más. No era la primera vez.
Y hasta aquí el caso.
Coño, ¿y no hay más casos? ¿No hay más encuentros de flauta?
No.
¡Ay, qué lástima! Me quedo con la escena del tambor. Bueno, y es que tenía que haber sido el tambor rulando, perdón. El otro batería detrás del tambor.
Se hubieran asustado, como aquellos que tocó el pito y salieron corriendo.
Aquí parece que la historia es que se salieron un poco del guión. Porque como eran rockeros, están todos fatal de la cabeza, ¿sabes?
Sí.
Pues eso de... te toco la flauta o no pasa nada o cachondearse de los calzoncillos o del otro.
Eso,
o
sea, sí.
Ese rollo así más...
Yo me siento muy identificado.
Más pandarra,
yo
¿no?
creo que si me adujeran reaccionaría de esa manera.
¿Porque tú también llevas calzoncillos de esos grandes?
Y que toco la flauta.
Y toco la flauta. De esos así, de esos de... En fin, de cáñamo antigua, de esos que raspan.
Bueno, y antes de darle paso a...
¿Haz una bonita canción?
Sí, voy a poner una canción. Mira, voy a poner una canción y después os explico qué canción es.
Mientras no ponga Jethro Tull.
No voy a poner Jethro Tull. No más flautas, por favor.
No más flautas, no más flutes.
Os dejo con esta canción. Os dejamos con esta canción.
Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's a hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye. Looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? A lot of tricks are full in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that he said. I'm checking out the show with a glassy eye. Looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way. Maybe he is coming all hours away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye. Looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye. Looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Did he come by UFO?
Pues esto que acabáis de escuchar es una canción de un álbum llamado UFO. No es de la banda UFO. Es de un cantante solista llamado Jim Sullivan. De este hombre me habló Pablo Bregel y me quedé...
El eterno diletante.
Sí, y me gustó mucho la historia de este señor. Y ya que hablaba de humanoides y rock, creo que estaba relacionado.
Qué pertinente, vamos.
Sí, pertinente. Al revés que tú, que eres un impertinente. Voy a leeros una pequeña historia de este señor, que tuvo muy mala suerte dentro de la música.
Qué raro. Con la suerte que tienen todos, ¿verdad?
Pues James Sullivan, al que todos llamaban Jim, era el último de 7 hermanos de una familia de origen irlandés, afincada en Los Ángeles. Desde la adolescencia comenzó a componer, cantar y tocar la guitarra. Y con el tiempo consiguió hacerse un hueco en un bar de culto de Malibú, donde actuaba en directo por las noches, siempre en el extrarradio del éxito. Gracias a la calidad de su música, llegó a cultivar una fama limitada, haciéndose ver en sociedad junto a algunos actores, acompañando a la guitarra José Feliciano, por ejemplo, durante su estancia en California, o consiguiendo un cameo en la película Easy Rider. O sea, que Jim Sullivan sale por ahí en Easy Rider.
Sí, pero Easy Rider pues puede salir ahí emporrado en cualquier esquina.
O la comuna hippie. O...
La comuna aquella, claro.
El momento de dar el salto hacia adelante definitivo parecía no llegar nunca. Ni siquiera de la mano de su mujer, que tiene cojones, que era secretaria de Capitol Records.
Sí, yo creo que estaba un poco... No sé. Me parece ya que... Quizá tuvo lo que se mereció.
No. No.
¿Tú crees que...?
La música que llegó al disco... El disco UFO es un discazo.
Ya, pero estas cosas se saben lo que pasa. Que le dicen, oye, pues mira, yo quiero... triunfar por mis valores, no porque tengo un enchufe aquí.
Eso también,
¿sabes? Sí, que sí, mucha sí. Gente dice, no quiero deberte.
Eso es, en esa época solía pasar eso, ahora menos.
Menos una mujer, claro. Porque, y dice,
en los 70, claro.
En los 70.
Pues. Hasta que finalmente en los 70, uno de los fieles. No, hasta que finalmente en 1970, uno de los fieles de sus actuaciones, su amigo y actor Al Dobbs, decidió dar en su favor un auténtico salto de fe. Con sus ahorros construyó un sello al que llamó Money Records para producir el primer álbum de Jim Sullivan, y con sus contactos consiguió que participara en el proyecto la mejor banda de estudio de la época, los Wrecking Crew, los músicos de cabecera del gran Phil Spector.
Joder.
Y habían acompañado sus grabaciones, entre otros, a los Beach Boys, a Sinatra y de Mamas and the Papas.
Habían sobrevivido a Phil Spector, eso no es poco.
Ya ves.
Y salía con la pistola por ahí, ciego de mil cosas.
De Liz D. Ese primer disco, titulado UFO, tuvo una factura muy diferente a las sesiones de cantautor de Sullivan. Sí, una vez dejó de ser él la guitarra y el micro y metió una banda, pues ya empezó esto a tomar cuerpo. Con las primeras figuras del panorama musical de la época, el batería Earl Palmer, el teclista Don Randy y el bajo Jimmy Bond en sus créditos, el disco alcanzó un nivel inimaginable. Y seguía siendo un disco 100% Sullivan, determinado por su voz profunda y su estilo folk rock, y sus letras inquietantes sobre desiertos, largas autopistas y avistamientos extraterrestres.
Sí, el hombre... Es que si hubiera hablado del amor, pero claro, cuando tú metes ahí...
Cuando empiezas a tocar ya temas que no tienes por qué tocar.
Pues. Exactamente. La gente se pone de... Sí.
Eso, y que a lo mejor el final que tiene también tiene que ver con eso, por haber hablado de estas cosas. Ya sabes tú que cuando uno se mete en estas movidas, empieza a hacer...
Pasan cosas raras. Sí. Te despiertas a las 3:15 de la mañana. 3:30.
La noche otra vez. Y pese a todo, increíblemente se editó únicamente... una reducidísima copia privada destinada a la promoción, o sea, solo discos promocionales. Y por no tener contactos en la industria musical, el disco pasó desapercibido y Sullivan tuvo que resignarse a pasar página y seguir adelante.
Vaya mierda, tío. Sí.
Liquidada Money Records en el 72, o sea, que duró 2 añitos la
compañía. No Money Records. Sí,
la compañía que se abrió su colega. Grabó un segundo álbum con el sello Playboy, del que, como de sí mismo, no ha quedado rastro, y que corrió igual suerte que el primero. Cansado de esperar su oportunidad y con su matrimonio roto, habría una situación ahí un poco, por lo visto.
¿Cómo era eso? Cuando la pobreza entra por la puerta, eso el amor es, sale por la ventana.
El 4 de marzo de 1975, Sullivan inicia un viaje a Nashville, donde iba a probar suerte como músico de estudio para C&W Records, y a donde no llegara nunca. A las 15 horas de viaje, cuando había recorrido cerca de 1500 kilómetros, a Sullivan lo detienen en Santa Rosa, un minúsculo pueblo del sur profundo estadounidense, en pleno desierto de New Mexico, por conducir su Volkswagen Escarabajo dando bandazos por la autopista. Lo someten a un test de alcoholemia, pero da negativo, y lo liberan aconsejándole descansar en el motel La Mesa, el único alojamiento del pueblo. Allí Sullivan coge una habitación que dejará intacta, junto a su maleta, algunas copias de su último disco y la llave sobre la mesita de la noche, para tomar nuevamente el coche, comprar una botella de vodka y volver a la carretera. La última vez que se le vio fue en los alrededores de un rancho 32 kilómetros a las afueras del pueblo, cerca de donde abandonó su coche y dentro de él su documentación, el dinero y la única posesión que nunca se dejaría atrás, su guitarra.
La guitarra.
Porque era toda su vida. Se internó en el desierto y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Durante más de 2 años se realizaron batidas periódicas en el desierto, en una búsqueda que implicó a la policía local y estatal, la prensa, la familia, distintos cuerpos de voluntarios y expertos en rescates, investigadores privados y hasta médiums. Sin que se obtuviera resultado alguno, se barajó la posibilidad de que Sullivan se quitara de en medio voluntariamente, de que fuera víctima de la mafia, porque el lugar donde se le vio por última vez era propiedad de una familia italiana, los Genetti. que poco después de los hechos también casualmente se mudaron a Hawái. Y la opción más romántica de todas, la que todo el mundo prefiere, que imitando la letra de una de sus canciones, Jim fuera abducido por un ovni.
Lo más posible es que se lo comieran los coyotes y que no dejaran ni hueso.
Y hasta aquí. Y es que
hasta aquí llegó el señor Jim.
Escuché
un poco deprimente, tío. Creo que hubo mucha gente que hizo eso.
Es un poco triste, sí.
Y además que, claro, tú te metes en el desierto con una botella de whisky y el alcohol te deshidrata. O sea,
también,
que,
sí, es la peor idea de todas es esa.
Claro.
Pues nada, os dejo con una canción del bueno de Jimmy y Richard comentará su...
Mi caso de encuentro cercano en...
Detroit.
Nueva Guinea.
En Detroit.
No, en Nueva Guinea. Detroit, la ciudad del motor. No, Nueva Guinea.
Nueva Guinea, la ciudad de la Nueva Guinea.
De son los cerdos de Guinea, de George Clooney. Ese cerdo que tenía...
Son vietnamitas, coño.
No, se llaman cerdos de Guinea. No,
son cerdos vietnamitas.
¿Son vietnamitas?
Creo que sí.
Bueno, el cerdo puede cruzar la frontera si quiere. Puede ir donde quiera. Ese cerdo era guineano.
Vale, vale.
Bueno, música.
I have decided, apart from U.S. company, everything I have is borrowed, and you could give it all to me. I started thinking about those voices in the crowd. Words have started with a whisper, oh, it seems they've gotten all too loud. Yes, it finally got to me, and so it's doubtful that I'll ever be someone that you love.
Conoces la pregunta, igual que yo.
¿Qué es Matrix? Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo.
Un hombre, un micrófono y todos los enigmas al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son solo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos al filo de la realidad. Búscanos en iVoox. Al filo de la realidad.
Bueno, pues hemos estado viendo un caso de humanoide que no se comportan como tales, sino que se sorprenden. Porque hay una banda, claro, ¿a quién se le ocurre inducir una banda de rock? Pues es que
en los 70.
Están en los 70. Ya ves tú, si lo más normal que les pasaría sería eso, además.
Bastante bien se portaron.
Bastante bien se portaron.
Menos mal que no cogieron a Kim Moon y a Ozzy Osbourne.
Sí, porque habría que verlo ahí, ¿eh? Con el otro, con el calchondeo, con los calzoncillos, con el...
Poniéndole petardos en el aso del OVNI.
Sí, sí, ya te digo. En fin. Y los extraterrestres, pues, parecía que se mosque. Ya he dicho extraterrestres otra vez, ¿ves?
Siempre lo dices en todos los
programas.
Lo digo
en todo, pero hay que, pero corrijo, porque no tiene por qué ser extraterrestres. Pueden ser de Villanova y la Geltrú o de otro sitio. Bueno,
todo. Siempre de Murcia.
Villanova y la Geltrú de Murcia, chaval.
Ah, no lo sé.
Eso está en otro país, está en Cataluña, hombre.
Ah, ¿sí? No, o sea, pues tiene nombre murciano eso.
Sí, hombre, eso es del país catalán, dicen. Ellos, algunos. No
madre
todos,
mía,
pero...
te estás metiendo en terreno pantagoso. Pantagoso.
Es mentira, yo soy del país de la fantasía, de Pepi Popin.
Pepi Popin.
Pepi Popin, chaval.
Pepi Popin.
¿No conoces esa película? Menudo trippy se comía la mujer. Bueno, todo está. Como he dicho, hace un ratico, antes de la bonita copla, esto fue un caso que ocurrió en el año 59 en Papúa Nueva Guinea. ¿Qué tiene de especial este caso? ¿Por qué lo he elegido? Pues lo he elegido primero por los testigos. Tiene mogollón de testigos de calité, aunque luego intentaron debunquearlo. Hubo un análisis...
¿Campaña de desprestigio?
No, pues sí, hubo la campaña de desprestigio militar de siempre, toda la vida, tal y cual. Pero luego, el protagonista principal era un reverendo que ya falleció, William Hill, que era reverendo de una misión en Papúa Nueva Guinea. Estaba en esa misión, pues ahí, imagínate, ¿no? Todos los que estaban ahí en la misión, los misioneros, etc.
Salvaje.
Salvaje, no quiere decir salvaje. Pero bueno, en este caso los salvajes...
Con Rin Tin Tin.
Con Angus, ¿no? La cuestión es que, aparte de una veintena de paisanos que lo vieron, pues fueron testigos muchísima gente, porque encima el caso se sostuvo en el tiempo, muchísimo tiempo, y después actuaron como un autobús de excursionistas, como los autobuses esos que van por ahí por California, así saludando, ¿no? Y flipando un poco con la gente, ¿no? De turista, turisteo galáctico.
Aquí se rodó Cazafantasmas. Ahí fue donde mataron
Turisteo galáctico 100%. Estamos acostumbrados a ver ovnis que se estropean, marcianos que vienen y piden un vaso de agua, hombres de negro que no saben utilizar...
Pues también hay turistas.
Pues también hay turistas que flipan así un poco. Que no saben que han venido a la Tierra y están en medio de una misión. Es como si, no sé, si hubieran tropezado de repente y hubieran caído en un sitio. Y dice, anda, mira, si hay aquí animalicos y tal. Bueno, todo tal. Vamos a empezar.
Eso es la sensación que da. Mucha la oleada de los 70 en Francia, esa es la sensación que da.
Sí, sí, anda,
que,
mira.
Ay, coño, mira dónde hemos llegado. Aquí.
Un humano.
Uno que nos tira piedras, otro sí, que no sí, se cree. Sí, sí.
Otro que nos quiere meter en un coche, porque es que fue francesa la de... Bueno, es no me quiero adelantar. Eso es para otro programa.
Para otro programa, venga.
Los franceses también son de armas tomar. Sí. Debe ser el agua. El agua de los Pirineos, la que cae para un lado y para otro.
Para otro.
En fin, bueno. Siempre hay oleadas. Siempre estamos hablando de oleadas. Bueno, pues en julio del 59 también hubo una oleada en Papúa Nueva Guinea. Esta no está conocida, que habla de aquí, del viejo mundo, pero bueno. Se presentaron un total de 79 informes detallados de avistamientos en la ciudad, en los poblados de Boinai. A ver, siempre me tocan los nombres difíciles. Boinai, Banaira, Giwa, Menapi y Ruaba. Sí. Hostia, me cago en la leche. Ya se habla guineano. Bueno, todo tal. El más importante parece ser el encuentro en la misión de Boinai. Joder, perdóname, pero es que me cuesta mucho. Boinai. Bueno, el 27 de junio. Aunque quizás la historia comenzara la noche anterior. A las 7 menos cuarto del 26 de junio, el reverendo William Hill salió de la misión para contemplar Venus. Aficionado a la astronomía y todo esto, lo que le da más valor a su testimonio.
Sí, que diferencia lo que es una estrella fugaz de...
Claramente. Que a esa hora tenía que ser fácil de localizar, ¿vale? En efecto, vio el planeta, pero también observó un objeto muy brillante y centelleante que parecía descender hacia donde estaba él. Llamó a dos empleados suyos, a Stephen Moy y Eric Langford, y más tarde se unieron a ellos otros dos hombres que también observaron ese objeto que se movía. Este objeto que se acercaba hacia ellos era circular, de base ancha. Parecía tener una cubierta superior y patas por debajo. Lanzaba periódicamente hacia arriba una luz y en la, o sea, iba haciendo flashes, tirando una especie de...
¿Hacia arriba?
Sí, como la discoteca. Parecía tener una cubierta superior, la típica cubierta de los ovnis, ¿no? Donde lo hacen todos, ¿no?
Cúpula.
La cupulita. Pero más bien era una especie de balconada. Especie de balcón donde asomarse.
Sí, sí.
Y cuatro paticas por abajo, sí, pues eso.
Eso, sí.
Un balcón. Lanzaba periódicamente una luz azul, como he dicho, y en la parte más alta de lo que parecía un platillo volante se percibían cuatro figuras humanoides. La parte de arriba del ovni, la terracilla, cuatro.
Pero estaban así, expuestas
al aire.
Al aire de
a pelo, a pelo, a pelo.
Así
sí,
estaban.
A pelo. Sí, sí. Asomados. Un autobús de esos ingleses, ¿vale? Algunos de los testigos afirmaron haber visto ventanillas alrededor del objeto. Imaginaros que el objeto era como un disco aplastado, ¿no? En ese momento también se veían en el cielo pequeños ovnis que volaban con un esquema de vuelo irregular, como las moscas, que algunas veces lo hemos dicho, que suelen volar así de forma irregular.
Vuelo errático.
Errático. El objeto más grande desapareció a las 9:30, a tremenda velocidad, en dirección al poblado de Jiwa. La noche siguiente se volvió a ver el mismo objeto, o al menos uno muy parecido. También en esa ocasión se pudo apreciar la presencia de cuatro seres en lo alto del platillo. Repetimos, acordaros que también había casos por ahí que un niño veía un humanoide, se iba a la casa de decirlo al padre y luego volvía y bebía y volvía a ver la misma escena, sí, clónica, como si... ¡Hostia!
Si fuera una película que se repetía.
Sí, no, no, espérate, vamos a empezar otra vez desde el principio el teatrillo, porque sí, 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 no ha colado, vamos a intentar hacerlo otra vez, ¿vale? También en esta ocasión, pues como he dicho, se apreciaron los cuatro seres en lo alto del platillo y el padre Gil, Gil con dos L, observó que uno de ellos parecía...
Barney y Betty Gil.
Entonces era con H, ese es con H. Bueno, pues el padre Gil observó que uno de ellos parecía manipular un pequeño equipo situado en el centro del disco que desde abajo no se podía ver. Se veía al humanoide agacharse, tocar algo, trastear por ahí, no sé qué, bueno.
De Vigueta, pinchando.
El padre Gil levantó su brazo y agitó la mano en señal de saludo. Increíblemente, las figuras le correspondieron de la misma manera. Muchos de los miembros de la misión saludaron a su vez y los entes les dejaron pasmados al contestar a su saludo. Empezaron todos a saludar. Y ellos también. Estamos aquí viendo. ¿Nos veis? Sí.
Madre mía.
De psicofonías que contestan. El reverendo Gil usó una linterna para enviar una serie de señales luminosas al ovni y este pareció responder haciendo un movimiento pendular hacia adelante y hacia atrás.
Eso suele pasar.
¿Eh?
Voy a decirte que hasta ahora el caso era bastante insólito, pero eso, contestar a la luz de una linterna,
claro,
es algo que hace.
Sí, pero normalmente al principio saluda a la linterna y después baja. No, no, aquí directamente ya empezaron a saludarse.
Estaban abajo ya directamente.
Y estaba el hombre tocando ahí, los mandos ahí, porque estaba trasteando cosas, ¿sabes? Esto fue mucho tiempo. El reverendo Gil usó una linterna, como he dicho, y esta nave pues movía la linterna para adelante y para atrás, y la nave a la vez que se movía también hacia adelante y hacia atrás. Estamos hablando que la nave estaba encima de ellos prácticamente. A las 6:25 de la tarde, dos de los seres volvieron a la cubierta. Parecían trabajar a la luz de los rayos azules. Tenían puestas las luces largas arriba y entonces estaban ahí pues arreglando pues sus motores, su hélice, sus cosas. 5 minutos después, el reverendo, desilusionado por el escaso intercambio, decidió irse a cenar.
Se fue a cenar dejando el ovni ahí.
Sí, claro.
Con los humanoides.
Pues es que llevaba el ovni ya no sé cuánto tiempo ahí, asomado ahí, lo otro. Estaba aburrido.
Y la película no avanzaba, ¿no?
Claro. Y como vio que no hacía nada especial, nada más que estar ahí trasteando tal, imagínate que estaban todos, había 20 y tantas personas, o sea, todo el poblado mirando el ovni ahí encima flotando y arreglando sus cosas.
Sí, se había quedado en modo bucle.
Modo
el teatro bucle. Se había quedado en modo bucle.
Total, que el reverendo se fue a cenar, se aburrió el hombre, ¿sabes? Y dijo, mira, tengo otras mejores cosas que hacer. ¿Sabes? Que este tenía familia española. Y dice, mira, voy a ver el fútbol. Tengo que jugar en Barcelona. Se voy para allá a oír la radio. Y no volvió hasta media hora más tarde. Y para ver que el ovni aún seguía visible, pero se había ido alejando paulatinamente y se había ido alejando. Se veía todavía, pero... Media hora más tarde, el ovni se había ido desplazando, ¿no? Como flotando, sus rollos, con sus marcianos arriba y tal. Ya he dicho marcianos, bueno. Los testigos fueron el padre Gil y otros 37 testigos de la misión. 37. O sea, cuando decía levantar la mano, era todo, imagínate, un concierto de Miguel Río.
Mira la foto que me mandaste y es que parece eso. Parece el David que está arriba y abajo la peña levantando las manos. Sí,
sí. O sea que estamos hablando de 37 testigos y el padre. En el 77 los investigadores criticaron muchísimo al padre Gil por haberse largado a cenar. Claro, porque los investigadores... ¿Y cómo te fuiste a cenar? ¡Me cago en la puta! Yo hubiera dado mi vida por ver esto. Y decir, que no hacían nada más. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar 8 horas mirándolo, pues me pero voy a
que,
mi casa.
Es que eso es así. Es que si tú eres investigador, claro, no vas a ver.
No lo vas a ver, chaval. Porque si no eres testigo, claro, y te investigo. Efectivamente. Además, que los investigadores que tienen experiencia OVNI de este tipo... ver el fenómeno de otra manera, o sea, al final es que, en fin, son ya, digamos que, bueno, en fin, tontería, tota.
Sí, no, tiene que ver mucho la proyección de
no
cada
me quiero,
uno.
No me quiero liar, ¿eh? No me quiero liar con cosas. Bueno, tota, misterio. Gil dijo que estaba un poco hasta las narices de que no bajaran.
De que no subiera la ley.
Después de tanto saludo, ¿sabes? Esto es muy difícil de comprender para la gente, pero dice, imagínate que estar ahí. Dice, tenía que haber sido una experiencia traumática y sin embargo no fue así. O sea, era, vale, podemos tirarnos toda la noche saludándonos y haciendo cosas con las luces, pero si no vaya a bajar, pues ir a tomar por saco.
Absurdo.
Claro, además es que ellos no vieron como una nave extraterrestre. Ellos lo vieron como una cosa de aquí. O sea, porque lo vieron tan real, tan cercano, tan físico, ¿sabes? Tan de tuercas y tornillos y tal, que... Yo pensaba que era algo moderno, ¿ya ves?
Sí, una especie de avión redondo y había...
Se cansaron de saludar y claro, luego resulta que no era nada, que eso no existía, pero ellos no lo sabían porque estaban en medio de la selva, en Papúa Nueva Guinea, pues ahí perdido, por donde Cristo perdió las púas, pues por ahí.
Culto cargo. A los 2 años ellos haciendo eso.
Lo acusaron de eso, además. Bueno,
sí.
Siempre te adelanta. Ay, siempre te adelanta. Ay, cago en la leche, no le amas. El departamento del aire... De aéreo, de estos, ¿cómo se llaman esos aparatos que vuelan?
Aviones.
Eso, pues esos decían que lo más probable es que fuera una fuente luminosa que se proyectara en una nube.
Las luces de escombrera.
Sí. Un rayo que daba en la nube o algo de eso, ¿vale? En el año 59, Papúa Nueva Guinea era todavía un territorio de Australia. En junio de ese año, acordaros que... Australia también dependía del Reino Unido y todo el rollo, o sea, que era el rollo de la RAF y todo este tipo de cosas. Cuando esta historia se difundió rápidamente, porque el padre Gil pues se fue a de donde él era originario, a Australia, y aprovechó para documentarse y se envió, hizo un intercambio de la investigación, porque él, como un buen misionero que era, todo esto se conoce porque él iba tomando nota de todos los avistamientos y luego se lo enviaba a su superior. Y su superior le devolvía tal y cual Pascual. Lo que pasa es que, claro, su superior era escéptico hasta que vio un OVNI también.
Hereje.
Tuvo una experiencia también. Entonces, de repente se convirtió en creyente, ¿no?
¿En creyente de qué? ¿De los OVNIs?
Claro, porque él enviaba cartas al superior y el superior decía, no me cuentes películas, esto ya, va a ser el planeta Venus, no sé qué. Hasta que a este que se le había enviado, pues también vio.
Vale.
Porque en el año 59, por lo visto, hubo oleadas por allí de tremendas, ¿no? Claro, ¿dónde te va a aparecer? En Papúa Nueva Guinea. Lo más lógico, no vaya a Nueva York. Eso solo pasa en las películas. Y eso es para destruir Nueva York. Que a mí no me parece.
Bueno, si después se ponen encima de la Casa Blanca y decimos que... ¿Qué decimos? ¿Qué pasó con las luces de la Casa Blanca?
¿Casa Blanca? ¿Qué Casa Blanca? Yo no sé.
¿Casa Blanca?
¿Dónde?
La Casa Blanca de Washington.
Chocolate. Ah, pensaba que decías Casa Blanca, la ciudad.
¿Qué pasa? ¿Hubieron luces en la Casa Blanca?
¿No eran patos? ¿Que se reflejaba la luz de la ciudad en los patos?
Claro.
Decían eso, ¿no?
Salían los cazas, aquello desaparecía. Los cazas se iban y volvían a aparecer las luces.
Es que no eran cazas, eran patos también.
Todo era patos.
Eran patos, sí. Cazas. Pensaba que decían que eran patos en formación. En el libro azul dice que esas luces triangulares que...
No, pero eso es Fénix.
Ya, pero es que allí también iban en formación encima de la Casa Blanca.
Y por la noche brillan los patos.
Porque rebota la ciudad de la luz en las panzas de los patos. Todo el mundo lo sabe eso. ¿No habéis visto patos? Con las luces en la barriga, que rebotan.
Luciérnagas.
Bueno, pues una de las cartas que escribió el padre Gil a su superior fue la siguiente, ¿no? Además, fue el día antes. El día antes del avistamiento había escrito una carta al reverendo David Dury.
El día antes del avistamiento.
El día antes. Del avistamiento importante, porque ya habían visto luces moviéndose para arriba, para abajo. Digamos, sí,
¿qué pasa? Que parece que están preparándose el terreno para hacer la...
Sí, es como lo de Colares. Es decir, que... No era solo como suele pasar en Europa, que aparece la nave y eso, y, o en Estados Unidos, y desaparece. No, no, ahí hubo, pues eso, una oleada de, sin parar de aparecerse lucecitas que cada vez se ven mejor, que se ven más cerca, no sé qué, no sé cuánto. Y llega un momento dado que aparece esto, que está a dos días, el OVNI ese grande con los otros saludando y haciendo como que arreglan algo, y se va, y luego siguen las luces. Bueno, en fin, gilipolleces, son gilipolleces. Esto es tontería, no hagáis caso. Total. El padre Gil había escrito una carta comentando lo que le había dicho a la gente, ¿no? Que estaba viendo luces y todo este tipo de cosas. La carta decía: querido David, echa un vistazo a estos datos extraordinarios. Estoy casi convencido de la teoría de los visitantes. Esto es el padre Gil al otro. Ha habido un buen número de informes a través de los meses, a partir de testigos de confianza. Lo peculiar de estos informes más recientes es que los ovnis parecen estar estacionarios en Boinay o salir desde Boinay. La zona de Mount Pudi parece ser el área central. Yo mismo vi una luz blanca fija en dos ocasiones, en la misma noche del 9 de abril, pero en un lugar distinto cada vez. Creo que sus estudiantes también han visto uno sobre Boinay. El asistente del oficial de distrito Bob Smith y el señor Glover, todos los han visto. En otras diferentes ocasiones también, en el mismo poblado. Y creo que la gente de Baniara dijeron que vieron volar uno a través del cielo hacia nuestra dirección. Debo creer que esta fue la primera vez que un platillo ha sido identificado como tal. No dudo de la existencia de estas cosas. De hecho, no puedo ahora que he visto uno personalmente, pero mi mente lógica aún requiere evidencia científica antes de poder aceptar la teoría del espacio exterior. Esta fue la contestación del otro, evidentemente. Me inclino a creer que probablemente muchos ovnis tienen más probabilidades de ser algún tipo de fenómeno eléctrico o quizás algo provocado por las explosiones de bombas atómicas, etcétera.
Lo metemos todo en el saco.
Es que, hombre, estamos hablando del año 56 y eso.
No, sí.
Entonces, y más en esa zona, que es donde hacían todas las pruebas nucleares, ¿no?
Es verdad.
Primera respuesta de Bill. Que Stephen piense en la idea de platillo volante podía ser el trabajo de su mente inconsciente, ya que muy probable que en algún momento él haya visto ilustraciones de algún tipo en alguna revista. También es muy posible que existan los platillos, pero es más probable que sean artefactos terrestres. Y menos aún si deben llevar hombres a los hombres. Cuestión que no puede ser probada con solidez. Es muy difícil de creer para mí, dijo el superior. Prefiero esperar a que capturen a un marciano para ser exhibido en Martin Square. Por favor, devuélvame el informe, que no tengo copia y deseo conservarlo.
Prefiero creer en la Virgen María.
Atentamente, el incrédulo William, de la misión anglicana Boinay. Esa es la contestación del otro cuando le dice...
Qué espiritualidad, transmiten esas líneas.
Los acontecimientos del día...
de una misión.
Claro, los acontecimientos del día siguiente convirtieron la incredulidad de William como la siguiente letra, o sea, como la siguiente carta indica. Segunda carta del mismo. Se le escribió la primera carta, vio una cosa y luego volvió a contestarle,
ahora,
¿no?
Ahora, vale, sí.
Querido David, el día siguiente, primero le envió una carta y después le escribió otra. Querido David, la vida es extraña, ¿verdad? Ayer te escribí una carta que todavía tengo intención de enviarte, expresando mis opiniones referentes a los ovnis. Ahora, menos de 24 horas más tarde, he cambiado mi punto de vista bastante. Anoche en Boinay experimentamos unas 4 horas de actividad ovni. Y no hay ninguna duda de que son manejados por seres de algún tipo.
Hostia puta, tío.
A veces era absolutamente impresionante.
Esa carta no tiene precio, ¿eh?
¿Sabes? Aquí está el informe. Por favor, envíalo de vuelta y ten cuidado porque no tengo más copias. Y tengo intención de enviárselo a Nor, otro pavo, posteriormente. Te agradecería que tuvieras a bien reenviármelo tan pronto como te sea posible. Y firmaba convencido Bill. Antes era incrédulo Bill.
Y ahora convencido.
Y ahora convencido, Bill.
Pues es lo que te digo, es un gran documento ese.
Y decidió enviar las dos cartas, o sea, envió y escribió una...
Para que viera el cambio de opinión.
Y luego dice, pues mira, te envío las dos. Es como si tú escribes un mail y en vez de... Ahora los borras y corriges. No, ahí directamente le envío las dos, ¿vale? Está el editar, ¿no? Del Facebook, editar. Y luego sí. Te ve la edición, ahí, tiki.
Sí.
Todas las partes de ortografía. Bueno. Según lo indicado por sus notas, o sea, que es una prueba... Este caso ha trascendido por esta historia. Porque no podían negar ese tránsito de notas, las copias que se hicieron de los informes de Padre Gil, que
sí, iba haciendo
informes, el otro de la otra misión también hizo informes y fueron moviéndose para arriba y para abajo. O sea que si hubieran podido hacerlo desaparecer lo hubieran hecho, pero no pudieron. Según lo indicado por sus notas, como decíamos, Gil vio una luz blanca brillante en el cielo del noroeste que parecía estar acercándose a la misión y se mantuvo estacionaria a unos 100 metros de altura. Esto no es nada. 100 metros no es nada. Eventualmente, 38 personas, entre Hill, los profesores Steven Hill Moy y Anania Rarata y la señora Nesle Moy, se reunieron para ver el propio ovni, que parecía uno grande, en forma de disco. Era aparentemente sólido y circular, con una amplia base y cubierta superior más estrecha. El objeto tenía cuatro patas debajo del mismo. También parecía tener cerca de cuatro paneles u ojos de buey en el lado.
¿No tenía antena?
No, porque tenía el balcón, era la terracilla.
También, o sea, era el de los mismos, ¿no?
Igual estaba arreglando la antena el otro que estaba ahí y tal.
Porque vamos, tenía hasta trípode.
Sí, pero las cuatro patillas que dibujan son siempre ultra ridículas, o sea, eso, con eso no se podía sostener. El objeto parecía tener cuatro patas debajo del mismo. También parecía tener cerca de cuatro paneles u ojos de buey en el lado, que parecían brillar un poco más que el resto. En una serie de intervalos, el objeto producía un rayo de luz azul que brillaba hacia arriba en el cielo en un ángulo de 45 grados. Lo que parecían ser personas salieron del objeto en una especie de cubierta en la parte superior de la misma. Esto ya es la descripción de lo que hemos visto. Había cuatro seres en total. A veces se iban dos, a veces quedaba uno solo, luego aparecían tres y luego volvieron los cuatro. Se movían y se asomaban. Surgió una de luz azul y los hombres desaparecieron. Se fumaron.
Pero es un poco tecnología airship, pero ya en el 50, ¿no? Es muy
sí,
humano
si
eso,
tú,
tío.
Las descripciones son un poco así ultrapatateras.
Pero muy humano, es como describen a los airship en el,
sí, pero,
final del siglo XIX. Y ahí en el 50...
Es pues, ese rollete.
Sí, es ese rollo.
Hovercraft y tal. Pero sí. Salió un rayo de luz azul y toda la gente que estaba en la cubierta se fumó. Desaparecieron. No es que se escondieran ni que se... Porque iban surgiendo y como saliendo de una escotilla, no sé qué tal, cosas,
era una,
¿no?,
puerta interestelar.
Y de repente hizo un flash y desaparecieron. El objeto entonces se movió a través de algunas nubes. Atravesó las nubes, tal. Hubo otros avistamientos de ovnis durante la noche. Hill describió el cielo como con nubes variables que iban desapareciendo para encapotarse por la tarde. Es decir, más o menos estaba despejado. Estimó la altura de las nubes a 600 metros. O sea que el ovni estaba por debajo. Por lo tanto, no puede ser ningún planeta, ninguna mierda de eso.
Ningún planeta que esté por debajo de las nubes.
El primer avistamiento sobre el mar, según el reverendo Hill, parecía estar a unos 150 metros sobre el agua todo el tiempo. El ovni principal, que es el que se refiere a él, porque había ovni secundario, el ovni principal era claramente visible y parecía inmóvil durante los 25 minutos de la observación. Sorprendentemente, esto fue la primera vez que lo vieron. Luego, el día siguiente.
Se llegaron a ir.
Se alejaban y desaparecieron. Sorprendentemente, a los visitantes de la zona les dio por repetir, o sea, a los visitantes, es decir, a los ovnis, les dio por repetir su actuación exactamente la noche siguiente, el 27 de julio.
Lo que hablábamos antes.
Hill escribió otra declaración. Gran ovni avistado por primera vez sobre una chica que se llamaba Ana Laura a las 6 de la tarde, en la misma posición aparentemente que la noche anterior, solo que parecía ser un poco más pequeño, como cuando lo vimos el día antes. Esta chica llamó a Ananías y a varios más y nos paramos al aire libre para verlo. Aunque el sol se había puesto, aún había bastante luz durante los siguientes 15 minutos. Vimos aparecer otras cuatro figuras en la parte superior. No hay duda de que son humanos. Posiblemente era el mismo objeto que supuse que era la nave madre de la noche. Dos pequeños ovnis fueron vistos al mismo tiempo que el otro, estacionario. Uno por encima de las colinas del oeste y otro por un poco más allá. La grande de las dos figuras, de los que estaban currando ese segundo día de avistamiento, parecía estar haciendo algo cerca del centro de la cubierta. Han utilizado alguna herramienta agachándose y alzando los brazos como si ajustara o fabricara algo que no podíamos ver. Una figura parecía estar de pie mirando hacia abajo hacia nosotros, que éramos ya un grupo alrededor de una docena. Estiré mi brazo por encima de mi cabeza y saludé, que es descripción del otro, de lo que hemos dicho al principio. Para nuestra sorpresa, la figura hizo lo mismo. Ananías agitó un brazo sobre su cabeza y luego las dos figuras volvieron a invitarnos. Ananías y yo comenzamos a agitar los brazos y los cuatro parecieron imitar nuestros gestos. No hay ninguna duda de que nuestros saludos fueron contestados. Todos los chicos de la misión hicieron exclamaciones audibles, de alegría o de sorpresa, quizás de las dos cosas.
En ningún momento miedo, porque se pensaba que era humano.
Claro. Dice, como la noche empezaba a cerrarse, envié a Eric Kodawari a poner una antorcha y dirigí una serie de largos movimientos hacia el ovni. Después de un minuto o dos, el ovni aparentemente respondía haciendo varios movimientos ondulantes como la otra vez. Los saludos con la mano por nuestra parte se repitieron y fueron acompañados por más destellos de antorcha. A continuación, el OVNI comenzó lentamente a ser más grande y aparentemente se dirigía en nuestra dirección. Mal rollo. Paró después de medio minuto y avanzó un poco más. Después de otros dos o tres minutos, las figuras aparentemente perdieron el interés en nosotros y se fueron por debajo de la cubierta. Tiqui, tiqui, tiqui.
Pero el cacharro seguía allí.
El OVNI iba, se iba acercando y dijeron...
¿Dijeron eso o se hicieron caquito? Dijeron, estamos muy cerca, vamos a meternos dentro.
Se fueron, vamos a apuntar el rayo de la muerte.
Paralizador.
De la estrella de la muerte. ¿Sabes? Bueno, pues ya, o sea, si el otro se había ido a ver...
Alderaan.
El día anterior se había ido el padre Gil a ver el fútbol y esta vez son ellos los que se aburrieron. Diciendo, bueno, pues...
Son tres corosos.
Sí, que son culico veo, culico deseo. Las figuras aparentemente perdieron interés en nosotros y desaparecieron por debajo de la cubierta. A las 6:25, dos figuras volvieron a aparecer para continuar con lo que estaban haciendo antes de nuestra interrupción. Y de vez en cuando le enfocaban con las luces, así, a ver si lo dejaban ciego y tal. Gil escribió cómo él y las personas de la misión llamaron a los seres, incluso gritándoles, y les hicieron señas para que aterrizaran, pero no hubo respuesta más allá de la que ya se ha señalado. Dos ovnis más pequeños, más arriba, se mantenían estacionarios, ahí, apuntándoles con su arma, me imagino.
Muy húmedo.
Sí. A las 6:30 de la tarde, la escena se había mantenido sin cambio y Gil se fue al cenar, porque era lo que hacía. Posteriormente, contestó que siempre se había preguntado por qué alguien se iba a alejar de una escena tan alucinante. Bueno, es con una sonrisa, estoy diciendo... Como alguien, o sea, de forma irónica.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí,
diciendo, sí. ¿Cómo se te ocurrió irte? Eso digo yo, ¿cómo se me hubiera ocurrido irme? Es que estaba aburrido, pues, ¿no?
Simplemente porque al principio le ve más humano que otra cosa.
Después de haber pasado 4 horas con este espectáculo la noche del viernes, 4 horas, ¿eh? No, 4 horas.
Y no hay una puta grabación ni una foto.
Pues
ni
sé que estaban en Papúa Nueva Guinea, colega.
En
el 59.
Antes del coltán.
4 horas, tío. Estoy más caro. ¿Cómo no se va a ir a cenar?
¿Para una vez que había cena?
No estuvimos tan interesados como cuando volvieron el sábado por la noche. Ya pasaron de ello. Volvieron el sábado por la noche y pasaron. Sobre todo después, como no habían podido hacerlo aterrizar, porque se habían tirado los 2 días. ¡Baja, baja!
Pues eso tiene que ser frustrante para los ovnis, porque lo único que quieren
si
es
no sentir... Si no te va a pasar nada.
Los ovnis, si algo quieren ser, es vistos y llamar la atención.
Sí, pero ahí veían unas lanzas y unas cosas, ¿no? Unos huesos y unos fémures de cachiporra. Y decían, baja, 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 baja. Baja, baja, baja.
Y antorchas.
Y no, no. Total. Que el tercer día de aparición de humanoides turísticos, pues ya es que no fueron ni a verlo.
Me interesaba ya.
Estaban los niños ahí dando vueltas. Le faltó tocar la sirena.
Estamos aquí.
Es penoso, tío. Es penoso. Da penica, tío.
Es que dan pena. Es que
estos dan mucha penica, ¿eh? Igual que los de antes. Dan penica.
Sí.
Después de haber pasado, como decía, 4 horas.
Es lo que te digo yo. Del ensayo y error.
Sí, estos son errores.
Es que es esto. Está probando y fallan. Proban y fallan. Y en esto, por ejemplo, están 3 días y dicen, no, esta no es la manera de llamar la atención. Vamos a hacerlo de otra manera.
Ya, pero eso... Bueno, esa es tu teoría. Claro, tú tienes que meter tu teoría como sea, ¿no? Claro, claro. Como en el director... Bueno, vale, vale. Pues nada, yo creo que son...
Director encantador.
Las bolas de información.
Claro.
Que son tontas. Bueno, tontas. Tengo que pulir mi teoría, ¿vale? Para meterla.
Por un poco más de glamour, ¿no? Llame bolas.
Bolas. Las bolas de información.
Eran células.
Que son tontas. Ah, es verdad, eran células.
Células de información mola más.
A mí me gustan las bolas. Bueno. Pues bueno, eso, como decía por tercera vez, que como ya estaban aburridos porque sabían que no iban a aterrizar y ellos lo único que querían es que aterrizasen, pues pasaron. También hay que tener en cuenta que no había nada misterioso o de otro mundo acerca de los aparatos que estábamos viendo. No lo vieron como algo mágico, lo vieron como algo de aquí. Todo era tan normal, tan común como un coche Ford. Parecía una clase de objeto absolutamente normal, como digo, una nave hecha en la Tierra. Me doy cuenta, por supuesto, que algunas personas pueden considerarlo como un platillo volador, pero yo entonces pensaba que serían una especie de aerodeslizadores que los estadounidenses o incluso los australianos habían construido. Él no estaba viendo, no tenía el factor ese de campana de la realidad o algo así que te da miedo, ¿no? El miedo ese que...
Sí, sí, eso que acaba que es tan moderno, manipulándote, ¿no? Un poco tus sentimientos.
Exactamente. O sea que esto parece que es lo que ya hemos comentado en otras veces, ¿no? Que no tiene nada que ver este fenómeno
con otros.
Con otro fenómeno, o sea, con otro tipo de fenómeno. Es. Este tipo de humanoides se comportan más como turistas, como se comportarían de verdad unos de Raticulín que vinieran aquí
como si de verdad fueran extraterrestres. Si vinieran de otro planeta y fueran igual que nosotros,
arreglando sus cositas, asomándose, saludando, no bajando para interferir,
sin ese control, ¿sabes? Mental ni
o sea que sí, aunque sigue siendo absurdo, pero la apariencia de los, o sea, claro, estamos hablando del año 56, que todavía no todavía no se había desarrollado. Bueno, yo te voy a fagocitar tu teoría y la voy a meter en la de las bolas de información.
Nada, pues nada, compártela.
Está, ¿sabes? La de prueba y error, pero con bolas de información. Que las bolas de información todavía no habían pulido.
Vamos a fusionarlas.
Pero tienes razón, porque esto es que es tan patatero, ¿sabes? De todas maneras...
La evolución del fenómeno, tío.
Siempre es patatero. De todas maneras siempre es patatero, porque con Benny Van Hill... Bueno, todos los que hemos visto,
todo,
cojones.
Todo. Desde nuestro punto de vista del 2015, claro. 2016 ahora, es patatero todo. Es ridículo.
¿Sabes? Eso de tener ahí unas jeringuillas, como vimos el caso de
acaba de pasar.
De Rubia. ¿Es de la Rubia o el Blanca?
Antonio la Rubia.
Eso, la Blanca.
Y
ese que tenía las jeringuillas, que con una jeringuilla sacaban.
La familia Evis también, la abducción, sí. Y todo también, todo súper, súper, súper humano.
Entonces, claro, yo, alguien en otra historia, pues siempre me ha. Yo creo que es una manera correcta de ver este tipo de cosas. No fijarse las diferencias, no hacer un catálogo inmenso de humanoides, de apariciones y todo eso, sino que extraer lo que tienen en común todos. Y a partir de ahí sí que se puede sacar qué es lo que es la historia esta. Entonces, pues claro, pues una de las cosas que tienen en común, ¿cuál es? Los que nosotros conocemos, aparte de la surdez. Pero bueno, eso puede ser un problema de conexión entre culturas.
Bueno.
Pues es crear mal rollo. Influir en la gente para que piense que el futuro va a ser una catástrofe, va a haber una guerra nuclear.
Eso es común en todo. Sobre todo si hay abducción, si
hay contacto en la cuarta fase. Por ejemplo, este no, este son simplemente hacer manitas.
Eso es tercera fase.
Pero que cuando ya empieza la Virgen, el extraterrestre. ¡Ay, el extraterrestre! La bola de información hecha plasma, así visible, y empieza a decirle. Tenéis que sufrir, tenéis que llorar, tenéis que crujir de dientes, claro, luego abducen a un grupo de rock y claro, los tíos, pues claro, se habían visto con los ángeles del infierno en peores.
Entonces, ahí está.
Y entonces pues, estaban ahí, me llevo la flauta.
Contratan a los ángeles del infierno de seguridad, pues que es peor, que hay más terrorífico que eso.
Claro, claro. Que te van ahí al frontal del escenario con las motos.
Que te quitan el micro.
Claro.
Que hablan ellos.
Sí, sí, sí. El concierto ese de los Rolling.
Sí, el Altamont.
Que no quisieron que hubiera paz y al final fueron, claro.
Y se cargaron a uno.
La escena famosa. ¿Tú has visto el concierto? La escena.
Tengo el DVD ahí.
Cuando van hacen así el pasillo. Y
llegan a la Harley.
Con la Harley. Y fue.
Le quitan el micro a Mick Jagger, sí, y sí. Está aquí Richard acojonado detrás.
Sí, sí. Y
al final matan a un negro, claro, con un traje verde.
Porque tocó la moto.
Muy fuerte.
Hombre, que.
El día que murió hipismo.
El hipismo, sí, sí. Total, total, sí, sí. Total. En fin, Mick Jagger es que no ha sido listo. Necesita más drogas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No me acuerdo. Ah, eso, que habíamos dicho que el padre Gil pues estaba. O sea que, ¿por qué se iban a su casa a cenar? ¿Por qué pasaba? Porque pensaban que eran, pues eso, pues estadounidenses o australianos probando un overcraft volador o algo así.
Estos humanoides no tenían el poder de manipular, como tienen otros. Estos no tenían, estos le estaban.
Estos estaban haciendo otra cosa. Era, venga, sí. Venga a aparecerse igual, venga a saludar.
Parece que quieren el teatro, pero sin poder manipular.
Venga a arreglar todo el rato la antena del OVNI, no sé qué.
El teatrillo,
¿sabes?
Pero les falla algo, la máquina de manipular les falla.
Dice, las figuras del interior parecían perfectamente humanas. De hecho, el padre Gil pensó que eran seres humanos. Si hubieran aterrizado, hubiéramos visto que los pilotos eran terrícolas ordinarios con uniformes militares y hubiéramos acabado invitándolos a cenar. Ellos querían que bajaran para invitarlos.
Claro. A lo mejor ahí es donde fallaron. Querían transmitir terror y aquellos.
Sí, los otros ahí con las luces. Que se ha roto el aparato del miedo.
Están diciendo, hostia, ¿sabes? ¿Esto qué es?
No. Estaba ahí con la llave Allen. Alien, chiste, un chiste de ferretería, tío.
Woody Alien.
Woody Alien. Estamos rompiendo aquí la pana. Bueno, que se había roto la máquina del miedo, tío.
Claro, claro, por eso.
Por eso estaba de arriba. Pásame la del 8, la llave
de. Eso es que ellos se pudieron ir a cenar porque la máquina del miedo se había roto y no los habían agarrado con la máquina del miedo.
Y claro, querían enviarlo a cenar o cenárselo. Total. Bueno, pues no olvidemos que está en el Papúa Nueva Guinea. Podría haber tirado fritos. Como el chiste de. Uy, que he tocado. Como el chiste del. Bueno, no voy a hacer chiste. Ya he hecho bastante. O meter en el grupo del Facebook, que tengo chistes chulísimos. Bueno, total. A este no le gusta, pero a mí sí.
Que sí que me gustan.
Bueno, vale. Total, que ellos pues decían, bueno, si no quieren bajar para cenar, porque pues se vayan a tomar por saco. A las 7, estamos hablando de 4 horas, ¿eh? Vale, todos los días. Total. A las 7, el ONI número 1, que era el principal, el de. Pues el que estaba arreglando la máquina del miedo con la llave Alien. Parecía algo menor, se estaban hablando que no que se alejara o se acercara, parecía que estaba en el mismo sitio y que cambiaba su tamaño. El grupo de observadores se fue a la iglesia para rezar, porque como era una misión y eran todos religiosos, pues se fueron a rezar. Después de la oración salieron y vieron que la visibilidad se había limitado bastante porque se había cubierto el cielo de nubes y no vieron nada más esa noche. A las 10:40 de la tarde escucharon una explosión ensordecedora, muy penetrante, que despertó a todo el mundo de la. Un ruido, bumba. Bueno, a mí me suena esto a la ruptura de la barrera de sonido. Algo así. Bueno, un crujido, ¿no? Impresionante. Parecía que había llegado justo desde la ventana del edificio de la misión. La explosión salía de. Fíjate, se dejan de ver el ovni porque se van a la iglesia a rezar. Cuando vuelven, el ovni no está. Se acuestan todos y de repente se oye una especie de boom, explosión que viene de la iglesia.
Está la iglesia.
Que viene, el ruido viene de la iglesia. ¿Vale?
Qué cutre. Hay que saber cutre. Ah, que van ahí. Pues voy ahí. Yo a llamar
celo,
a la ahí.
Los celos.
Sí, 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 sí.
Los celos. Parecía que había llegado justo desde la ventana del edificio de la misión. Gil notó que no sonaba como un trueno. No se vio nada, pero quizás fue porque el cielo estaba nublado. Otra actividad menos agobiante ocurrió la noche siguiente. Ya estamos hablando del domingo. Ya somos 4 días de. Entonces parecía que los visitantes se habían ido, pero la controversia acababa de empezar. El reverendo Gil había previsto en el momento de sus avistamientos, ya tenía previsto, había comprado lo había preparado ya, volver a Australia. Eso planteó, posibilitó a los grupos de civiles investigadores de OVNI una excelente oportunidad para evaluar la credibilidad de los informes, porque claro, si no se hubiera movido de Papúa Nueva Guinea, los investigadores australianos jamás se hubieran puesto en contacto con él, no hubieran podido ver los informes que había redactado desde el principio de toda esta historia y no hubieran acompañado al padre de Gil después a verlo in situ, ¿vale? Todos los investigadores quedaron impresionados con Gil. Esto llevó, con la personalidad del señor, del caballero, esto llevó a uno de los grupos de civiles principales, los del Victorian Flying Saucer Research Society, a decir que el informe de Gil era uno de los más notables testimonios de intensa actividad ovni jamás reportado a investigadores civiles. Era único porque por primera vez testigos creíbles habían informado de la presencia de seres humanoides asociados con ovni en el año 56. Los principales, o sea, dentro del ovni.
Sí, sí, sí.
Los principales grupos de civiles de la época con un espíritu de una nueva cooperación inesperado en los grupos habían encontrado en las muy importantes observaciones de Boisnay. Lo que hicieron fue distribuir las copias del informe del avistamiento Gil a todos los miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento Federal de Australia. Por eso se sabe, por eso no se pudo tapar el asunto, porque él llama a los de la investigación, a la Sociedad de Investigaciones Victorianas de OVNI. Les pasa los informes, flipan, y ellos cogen y se los reparten a todo el mundo y ya, eso ya es imparable.
Se hace viral.
Una carta acompañada del informe firmado por los presidentes de los grupos de OVNI de participantes instaba a los miembros del Parlamento para que presionaran al ministro del Aire pidiendo una declaración sobre la actitud de la Fuerza Aérea sobre los informes de Nueva Guinea. El 24 de noviembre del 59, en el Parlamento Federal, Ed Cash, miembro liberal de Australia Occidental, pidió al ministro del Aire, F.M. Osborne, si su departamento en concreto, la inteligencia de la Fuerza Aérea, había investigado estos informes. Dice que ya se va de un caso ya va creciendo la bola, Había investigado los informes. Aquí viene lo que es todo el trabajo de debunker y todo el rollo, ¿vale?
El momento Roswell.
Momento Roswell. La respuesta del ministro no hizo referencia directa a la cuestión, pero en cambio se centró en la situación general, lo que indica que la mayoría de los avistamientos de OVNIs se explicaban y que solo un porcentaje muy pequeño, algo así como un 3% de los avistamientos de objetos voladores, no se puede explicar. Un representante de un grupo OVNI fue notificado por la dirección de inteligencia del ejército que el departamento aún estaba esperando pruebas de peso sobre avistamientos de Nueva Guinea. O sea que cuando llegue ya nos enteraremos. Sin embargo, el mismo departamento ni siquiera había hablado con el padre Gil. Por último, el ministro de Defensa pidió un informe.
Se vio
obligado a pedir un informe por la presión de los parlamentarios.
Claro, de cara a la galería.
Y la Real Air Force de australiana, o sea, la Fuerza Aérea del
Victoria.
Aire. La RAF australiana, vale, cojones.
Sí, vale.
La Real Air Australian Force.
Vale.
Entrevistó a Gil el 29 de diciembre del 59. O sea, al final tuvieron que hacerlo de regañadientes. Unos seis meses después de la observación, ¿vale? El recuerdo de Gil de esta visita es que los dos oficiales de Canberra hablaron sobre estrellas y planetas y luego se marcharon. No volvió a saber de ellos. Sin embargo, el departamento, como era de esperar, el relato de Gil fue desestimado por la RAF, así, porque, claro, en fin, a pesar de su extraordinaria naturaleza y el número de testigos. El oficial de la entrevista, de alto nivel, el líder del escuadrón FL Lang, concluyó:
a pesar de que el reverendo Gil podía ser considerado como un observador confiable, se considera que a los incidentes de junio y julio pudieran haber sido fenómenos naturales mezclados por hechos del pasado e influencias subconscientes de entusiasmas de los OVNIs. Durante el periodo del informe, el clima estuvo nublado y desestabilizado con luz de tempestad de trueno. Aunque no es posible sacar conclusiones firmes y el análisis de las investigaciones de campo y los ángulos por encima del horizonte sugiere que al menos algunas de las luces observadas eran los planetas Júpiter, Saturno y Marte.
Ahí está. Como siempre, la explicación racional es más absurda que la explicación absurda.
Bueno, podría ser que Marte bajara a la Tierra.
Sí, y estuviera por delante de las nubes.
Estuviera por delante de las nubes y salieran cuatro marcianos
por encima.
A hacer.
Sí.
Eso puede ser. ¿Eso puede ser?
Puede ser, puede ser.
Puede ser. Claro, es que no tienes que también tragarte las cosas, porque sí, puede ser. Total. Estas gilipolleces tan increíbles y tan acojonantes, ¿sabes? Que me recuerda muchas declaraciones de los políticos que estamos acostumbrados a ver últimamente por la pantalla. Bueno, la propaganda política, ¿no? Que uno no sabe si son tontos o se lo hacen, o las dos cosas, ¿sabes?
Porque hay de todo.
No hay nada peor de un tonto, no hay nada peor que un tonto haciéndose el tonto. Pues bueno, pues después de decir que era Júpiter, Saturno y Marte, estamos hablando de un alto cargo, no era el pringao, ¿no?
Sí.
Decía que este hombre, el F.A. Lang, que ha pasado la historia como uno de los gilipollas de este tipo de cosas,
que la refracción de la luz, la posición cambiante del planeta.
¿Vale?
Ahí va.
Que tú sabes que el planeta va, que te cagas, así a una velocidad, vamos.
Vamos a poner palabras rimbombantes para que parezca que esto es más serio.
La posición cambiante del planeta en relación con el movimiento del observador y las nubes podían dar la impresión de cambios de tamaño y movimiento rápido. Además, las densidades variables de las nubes podrían ser responsables de las formas humanas y su repentina aparición y desaparición.
Claro, tú en las nubes, no estás puesto a mirar las nubes y decir,
tiene
forma de...
Sí, nana.
¿A qué huele la nube?
¿A qué huele la nube? A orina, ya lo hemos dicho muchas veces.
A rupturas espacio temporal.
Las nubes huelen a orina, señores. Bueno, el investigador de este caso, que fue in situ, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el padre Gil y todo esto, afirma que de las declaraciones del señor Lang, el propio análisis detallado de los informes del padre Gil sugieren que la explicación, entre comillas, dice el investigador, de la RAF, de que cualquiera de los planetas conocidos vistos a través de las nubes o por fenómenos naturales se mueven rápidamente, es absolutamente insostenible. O sea que, en fin, que era una explicación que encima, bueno, chimenea las lomas. Tenemos que contar, bueno, es que el caso de la chimenea de las lomas. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en Águilas hay una chimenea de esas industriales que se llama, que está en una loma y de forma acertada la llaman así. Pero bueno, la chimenea de escombrera, amigo. Bueno.
Algún día haremos.
No podemos hablar de eso porque no salen humanoides.
Algún día cogeremos un monográfico.
No.
Y haremos un clásico. y le daremos todo
el señor Carrió, el señor Carrió quiere que hablemos de clásicos, pero eso está ya muy trillado, pero bueno.
Ah, después se lo preguntas.
Bueno, estás trillado, chaval. Bueno, total. Pero también, hombre, yo también tengo ganas de hablar de alguno de estos clásicos. El de Kelly
Hawkinsville.
Kelly Hawkinsville.
O el de
Flash Roll.
Flatwoods.
Ese. Flash Roll.
Ese también.
¿Sabes?
O Boronet.
Ese tengo yo ganas de engancharlo.
Pues
sobre todo porque lo viví en directo.
Ese tengo un amigo que le prometí que íbamos a hacer el VIP con él.
Sí, yo también prometo muchas cosas.
Y él y lo ha estado ahí.
Pero el tiempo es una cinta
de bohemio.
Infinita. Entonces, en el programa 3448 podemos hablar de lo que nos dé la gana. Pero bueno, todo se hará. Tendremos que repasar todos los programas para ver todas las cosas que hemos dicho que vamos a hablar, porque...
Sí, no hacemos más que prometer también.
Sí, sí, y no metemos...
Prometemos más que los grises.
Madre mía. Bueno, total. Bueno, en fin, ya hemos visto aquí la RAF cómo se la montaba, ¿no? Eran los primeros pasitos que daban. Ahora ya lo hacen de forma más... En fin, prueba y error.
Más sutil.
Prueba y error también en la Fuerza Aérea, ¿no? Es meter mucha información, que lo que se hace es volcar 500.000 millones de casos en la red y ahí saca tu... Y encima pagas, ¿sabes? Como los ingleses, ¿no? Pagas no sé cuántas libras por un PDF y vamos, encima...
Pagamos rayas.
Hijos de puta.
Y tú,
¿sabes?
Ahí lo que quieras.
De las madafacas cogen y...
Lo desclasifican, pero paga.
Ya, pero es que esos casos no son suyos. Esos de la gente que ha ido a hablar con ellos.
Sí.
Esos casos son de todos, joder. No,
y encima pagas...
Y los monetariza.
Y la gente seguro que ha tenido esas experiencias, seguro que encima han salido perdiendo.
Hombre, podían pagarle royalties,
han
¿no?
sido estigmatizados.
Porque si pagaran royalty, imagínate a los de...
Pues todo el mundo a ver ovnis.
No, pero imagínate a los de Flatwood, tío, estaría forrado.
Forrado.
Pues ya ves tú, se han hecho hasta no sé...
No, y Hopkinsville.
Hasta vibradores del monstruo de,
si
de Flatwood.
Si pagaran royalties, E.T. no existiría. Después del encuentro de la tercera fase, hubiera sido Hopkinsville.
Nada más E.T., una mierda de película.
Ya, pero antes, lo que comentamos el día de los Gremlins, antes de E.T., tuvo la oferta a Steven Spielberg,
¿sí?,
de Universal para hacer la
Kelly,
historia de Kelly Hawkinsville.
Kelly no sé qué, sí. Es verdad. E.T. no... menos más que se murió.
¿Cómo era? Night in the Skies o algo así se iba a llamar la película.
Night in the Skies no, ese se llamaba Panic in the Show.
Fire in the Sky.
Fire in the Show. No, ese existe, ¿no?
Esa es la de Travis Walton.
Esa es de Travis Walton. A ese también le dieron un repasico bueno, ¿eh? Y lo metieron en una piel de salchicha, de morcilla de esa, como... Sí.
que casualmente se difuminaba la parte...
Bueno, de no me debe un que en mi caso, que vamos a terminarlo ya, venga. Total.
Tienes los auriculares así, parece que tenga las sienes plateadas, rollo ahí tormenta.
Rollo gorila, chaval.
Rollo lobezno.
Lobezno. Es que soy torrezno, más bien. Bueno, todo tal. A través de los años se han producido una serie de explicaciones, entre comillas, a cuenta de los avistamientos tal, ¿no? Incluyendo la identificación errónea astronómica, engaño, culto cargo, y que Gil tenía miopía y astigmatismo.
Bueno, eso ya te comenté yo, que eso en la oleada de Galicia
sí.
Fue la explicación.
¿Qué?
La explicación oficial fue que había un error en todas las lentes de las gafas que se habían estado vendiendo en las ópticas. Claro. Investigado por Manuel Carballal.
Sí, señor. Carballal, que es buen tío Carballal.
Es grande.
Sí, a veces dices cosas y luego te envía libros. Era un fenómeno, Manuel, era un fenómeno.
¿Cómo que le digo cosas y me manda libros? No,
sí,
hombre, no. O sea, fue un concurso de su revista.
Vale, pues yo también me voy a presentar un concurso.
Dice que le digo cosas y me manda libros.
Aunque pero... no creas, aunque sea un debunker y agazapado. Aunque hayas visto OVNI, no te los creas. Pero bueno, yo soy buena persona.
Sí que se los cree, que se los cree. Él ha admitido que ha visto donde otros dicen que no puede ser. Él dice que hay en Montserrat con el Grifol.
Manuel, yo soy buena persona. No me denuncies. Envíame libros a mí también.
Que sepas que escuchas podcast, ¿eh?
Sí, yo también me los leo, ¿sabes? Bueno, luego los fotocopiaré de de Frankie. Bueno, total, vamos a terminar, venga. En fin, que ya decir que tú eres mío B, que no ves ni de cerca ni de lejos ni de más allá, ¿vale? Cultos cargo, también decían, que lo he leído por ahí, no está recogido en el artículo.
A ver.
Que el culto cargo, o sea que como los de la misión tenía mucha fe por el padre Gil. Si el padre Gil decía, estoy viendo a un hostia, le hacían caso y entonces repetían todo lo que decía el otro. Pero, en fin, esto no fue así. Bueno.
Así lo que hacemos es debunquear
el resto de testigos. Sí, señor.
Nos los cargamos a todos de un tiro.
Y también seguramente pues tenían negocios con Venezuela y con ETA.
Y con Irán.
No, Irán ya tenemos nosotros también negocios. Claro, vamos a vender a refinería y petróleo. Pero, y cosas
así. Tenemos negocios con Arabia Saudí.
Ya, pero y con Irán también, que eran malos.
Que no hacen más que vejar a las mujeres y después viene el rey y nos da lecciones de moral en el mensaje navideño.
Sí.
Cuando son amiguitos de los de Arabia Saudí.
Claro que sí, son primos.
Es muy fuerte.
¿Sabes? Sí, son primos, amigos.
¿Has visto lo de Antena 3?
Antena 3, sí, claro que lo he visto. Ah, pero que te extraña, amigo.
No me extraña nada.
Esto es todo cachondeíto, todo.
Sí. Medios politizados.
No, hombre, no diga eso. Aquí no es este país. Este es el paraíso del periodismo. Sí, señor. En fin.
Venga, a ver si podemos acabarlo.
Sí, sí. El doctor Allen Hynek.
Hombre.
Y el personal de su centro de estudios.
El hombre con más tiempo libre del mundo.
Sí, sí, estaba jubilate. Este caballero conocidísimo y que es como marchamo de calidad de investigaciones, ¿no?
San Alan.
Se esforzaron mucho para investigar y aclarar este asunto. Hynek y Allen Hendry, el investigador jefe del Centro de Estudios Ufológicos, concluyeron que los ovnis menores vistos por Hill sí que podían ser atribuidos a estrellas y planetas brillantes. Pero no el objeto principal. Su tamaño, cercanía y ausencia de movimiento durante más de 3 horas descartan una explicación astronómica. Las conversaciones con el padre Hill lo llevaron a la misma conclusión. Más recientemente hubo un intento de explicar y hacer olvidar todo el asunto al sugerir... O sea, tú imagínate aquí la campaña que le... Campañaca...
Sí, 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 sí. De desprestigio
de
total.
De desprestigio, pero claro, porque como se le fue de las manos y se ve involucrado en el ejército y tal, igual, pues desde el año 59...
Pero si el hecho de que insistan tanto es porque quieren ocultar algo.
Desde el año 59 hasta la actualidad han ido pumba, 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 ¿sabes?
Sí, muy Roswell.
Dice, este artículo es del año 93.
En Roswell pasó 97. Algo. En Roswell pasó algo. ¿Y qué hicieron? Pues desde que pasó algo.
Sí, pero
cambiaron mil veces la versión. Los estamentos
sí,
oficiales.
Que si fueran niños con progenia, que si eran muñecos, que si eran monos, que se habían quemado.
Y hasta hoy siguen, claro, metiendo barullo.
Claro.
Ruido.
Sí, ruidillo. Esa es la historia. Ya es imposible sacar de nada. Nada. No va a salir nada.
Y cuanto ya no quedan testigos, ya olvídate.
Pero claro, esa es la historia.
Porque la base son los testigos.
Aquí los testigos escribieron y fueron investigados directamente por Hynek, que llegó a tiempo. Porque tenía mucho tiempo libre. ¿Vale? Más recientemente hubo un intento de explicar y hacer olvidar todo el asunto al sugerir que Hill y otros testigos estaban confundidos por un falso horizonte y que todo lo que habían estado observando era un barco de pesca de calamares muy iluminado y con una tripulación demasiado ocupada como para hacer algo más que saludar a la gente de
como,
la costa.
Como lo que vio el astronauta este, ¿no? También que confundió un ovni con un barco de pesca.
¿Vale? O sea, es que han visto un barco de pesca total. Esta idea no es sostenible cuando uno se da cuenta de que la testigo, la primera que dijo que era un ovni, la chica que he dicho,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, la que he dicho antes. Ana, creo, Ana no sé qué. Bueno, Ana Frank.
Se llamará María, como total. Que... Esta idea no es sostenible cuando uno se da cuenta de que la testigo estaba segura de que el objeto que vio estaba a una elevación de 30 grados sobre el cielo. Un intento más radical aún porta para este caso vino del negacionista ovni Daniel Cohen en su libro Los mitos de la era espacial, ¿vale? Las visitas de joder, de verdad que no me voy a decir ni una vez. Bueno, el
coño buscar casos de España, hostia.
El caso de Gil, este del negacionista, es que ni siquiera escrito lo que dijo. Ya que pues total, para aquí.
Pues sí, mejor.
Las visitas de Boinai se convirtieron en un clásico de la narrativa australiana. En el libro Visitantes del año 79 del novelista Randolph Stubb, que utiliza los avistamientos de Boinai como telón de fondo para una historia sorprendente de confrontación y desintegración, surgida de la experiencia de Stubb como oficial de patrulla de cadetes de Papúa Nueva Guinea. Fue asistente del antropólogo del gobierno. Su novela se abre con esta frase. El 26 de junio del 59, en Boinai, en Papúa, visitantes se aparecieron al reverendo William Bot Hill y a 37 testigos de color. este tío que escribió el libro había estado allí y lo había visto, y escribió una novela y lo metió.
Novelado, ¿no?
Claro, novelado. Los visitantes de Bohainai siguen en pie, y en la actualidad, esto fue ya, te quiero decir que hasta el año 70-80, o sea, 30 años está debunkeando el tema. Ahora, como la gente pasa de esto, pues, ya da igual.
Ya no se debunkea.
Los visitantes de Bohainai siguen en pie como prueba notable de una impresionante anomalía aérea, y son considerados como uno de los mejores informes de humanoides de la historia. En el momento de escribir estas palabras, en 1978, hablé de nuevo con el padre Gil. Todavía permanece desconcertado por lo que vio. Y se alegra de que una autoridad como el doctor Allen Hynek y algunos más investigadores se entrevistaran con otros testigos y viajaran al lugar de forma independiente. Aunque acepta que los avistamientos siguen sin explicación.
Como siempre, a todo lo pasado, el pobre Allen Hynek.
Cuestionó mi calificación de algunos intentos de explicación que hemos escuchado de lo sucedido como estúpido, ¿sabes? Entonces cuando él dijo, es que ha habido muchas explicaciones, ha habido muchas gilipolleces que se han dicho. Y él dijo, no, gilipolleces, no digas gilipolleces. En su opinión, estas explicaciones eran ser intentos sinceros de la gente para intentar comprender los acontecimientos, como no habían estado allí, eran incapaces. Entonces dice el tío que esta actitud del padre Gil, tan, en fin, positiva, incluso con los detractores, blinda su integridad moral y la realidad del asunto. Es decir, que es que cuando dices que se han dicho muchas gilipolleces, de, no digas gilipolleces, que esta gente encima, intenta explicarlo.
Encima no se ofusca. Encima él, digo, el tío no se pone violento.
Tenía
no
la grandeza de defender la idea de los otros.
De los otros.
¿Sabes?
Entendía a unos y a otros.
Los otros querían hundirlo y él decía, bueno, pues yo.
También os entiendo.
Son criaturas de Dios.
Claro, eso es.
¿Vale? En el año 73, Allen Hynek visitó Australia y encontró a 6 de los testigos de los hechos de Bohainai. Todos ellos apoyaron la versión de Gil de lo sucedido. Todo esto está basado en la propia declaración escrita del reverendo Gil, preparada en el lugar del suceso en el año 59, y está basada en entrevistas personales de Gil, en particular la última en el año 78. Y hasta aquí el caso.
Antes has dicho una cosa.
Padre Gil.
Has dicho una cosa que creo que es algo clave. Se tiran 30 años debunkeando hasta el día de hoy.
Bueno, yo...
Es una interrupción
mínima. Esto está escrito en el año 78.
Pero el día de hoy ya no interesa.
El tío dice debunkeo hasta el año 78. Yo no sé si ha habido más después. Seguramente sí.
Pero sí, lo que has dicho tú, que hoy ya no interesa. Se han salido con la suya, debunkeando. Han llegado al punto de difamar el fenómeno ovni hasta tal punto que hoy en día ya no interesa.
Son dos viejos jubilados aplastando la hierba, ¿sabes?
Eso es.
Los que hacen
haciendo
los círculos, ¿sabes?
Haciendo fractales.
Sí. Y lo peor de todo, y aunque sea mi profesión, la mierda que hemos metido, y esto lo sabe bastante también el señor Manuel
Carvallal,
perdón. Y es porque él ha hecho investigaciones para su ojete cítrico de la campañas virales, de la publicidad y todo esto, ha metido muchísimo. Sí. Cuando vio la viralidad que tiene este tipo de historia y salió lo del ONI de Galicia, que ellos fueron los primeros que lo sacaron.
El barco este que está pescando.
Claro. Y empezó a funcionar porque, en fin, la publicidad, pues los campos de trigo.
Sí, empieza a salir
el símbolo de vodka y de ginebra y de mierda,
del, ¿sabes? Land Rover, Land Rover.
Ya está integrado. Ya que mata. Ya. El 90% son fakes, ¿sabes? Y ya da lo mismo, ya nunca jamás vas a saber.
Pero bueno, eso ha metido tanto ruido que desde lo desprestigian y se ha salido con la suya al final.
Sí, pero una cosa son los fakes de este tipo y otra cosa es...
Sí, pero a lo que voy.
Sí, a lo que iba.
Que ya no necesitan desprestigiarlo. Ya se han salido con la suya.
¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta?
Desinformación.
Sí, pero bueno, sí. Claro, pero yo más concreto, nombre y apellido. Pues ahora mismo... YouTube ahora mismo es lo peor. Porque claro. Encima es que hay
¿quieres ver un fantasma? Métete en YouTube.
Hay motherfuckers.
¿Quieres ver un ovni? Métete.
¿Quieres ver un fantasma? Ponte la tele.
Uf, eso sí que hay.
¿Sabes? Pero que te quiero decir que... En fin, ¿para qué vamos a hablar? Hay gente directamente que se dedica a hacer vídeos y a subirlos como fake directamente. Y hay vídeos súper alucinantes, ¿sabes?
Pero cuanto más alucinante es el vídeo, más fake es. La putada, es que imagínate, si es que la prueba más grande que...
Sí, pero no cuando... Digo, hablando de humanoides, no hablando de ovnis, ¿vale? A mí los ovnis me la traen floja. No me interesa, no me interesan las luces.
Las lucecitas, ya no, está claro. De humanoides no vas a ver nada.
Hombre, están los esos de del parque ese, esas dos piernas que van andando, con piernas pequeñicas.
Bueno, eso no sé yo qué...
A mí me gusta ese.
Sí, la verdad es que es bastante...
Si yo fuera
es muy Silent Hill.
Si yo fuera... Sí, es que...
Es un monstruo Silent Hill, ¿eh?
Es que están gilipollas. ¿Quién va a hacer eso?
Sí, sí, verdad.
Eso he visto yo la comparativa.
Sí, yo lo he visto en el programa aquel que salían a debunkearlo y tal y no pudieron demostrarlo. No llegaron a plagiar el efecto ese.
Porque si intentaron así con unas marionetas, sí, y toda, sí, la polla,
no, no pudieron hacer que se pareciera.
Y el movimiento es natural, no es informático. O sea, esas piernas así que se doblan para adelante y para atrás. Y dos piernas solas andando por ahí. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí. Si no es en vero, es ventrobato. Yo, si tengo...
Sí, la verdad que coges un libro y ves un encuentro con un humanoide que dice: era un tapón de balsa. Era. Que no es humanoide, como dices tú, cosoide.
Cosoide, sí.
Era solo dos patas que se movían. Sí. Pero ahí está el vídeo.
O medio humanoide. Tenemos por ahí desde el primer programa.
Sí, pero que me refiero a lo que tú estás diciendo de ese vídeo, es que perfectamente podría estar en un encuentro con un humanoide.
¿Qué podría ser más absurdo que un humanoide que fueran dos patas solo?
Dos patas.
Que fuera un humanoide con dos patas, con otro pequeñico.
Más pequeñito,
va detrás corriendo. Y es que ese es el concepto de humanoide, amigo.
No, yo no me creo que, como dije en el programa Humanoides Fotografiados,
sí,
yo no creo que se puedan grabar ni en vídeo ni se pueda fotografiar. Yo creo que,
bueno, de todas maneras, nunca
pruebas gráficas no van a poder haber de eso. La realidad es distinta.
A no ser que pensemos que no puede haber pruebas gráficas, entonces sí que habría. Pero como pensamos que no son reales, a lo mejor...
Bueno, eso lo pienso yo. La mayoría de la gente piensa que sí que pueden haber pruebas gráficas.
Bueno, yo pienso que puede ser. Para mí, pues yo qué sé. Pues las cosas que pasaban en el siglo XIX con los mediums, eso era lo mismo. Para mí.
Las fotos estas de la,
no,
de las
fake
emanaciones esas de ectoplasma.
Hay algunas que son montajes evidentes. Hubo muchísimos montajes evidentes.
Que ahora llegan a formarse personas de los ectoplasmas.
La media monja que puse en el Facebook. Media monja, chaval, que hablaba. Pero era media monja. O sea, ¿ves cómo falsificas
eso? Hay mucho grano.
Hay mucho grano, sí. En el culo.
Bueno,
chicos,
vamos a pasar a la nueva sección, humanoides.
¡Bip, bip, bip!
Bien, comenzamos nuestra nueva sección Humanoides VIP y tenemos el honor de presentaros a un miembro de Sótano Sellado que va a inaugurar esta sección, que es Javier Pérez Carrió. Buenas, Javier.
Muy buenas, compañeros.
¿Te has colocado ya por ahí el Space Invader, por ahí por casa?
Sí, lo tengo aquí en la habitación de las chispas, que digo yo, que es donde hago mis pinitos, mis bricolajes y todas esas cosas.
La alquimia.
A ver, exacto, el laboratorio.
Bueno, tú mismo, preséntanos el caso que has elegido así para empezar esta sección.
El caso que quiero presentaros es, para mí, uno de los más importantes, no solamente en España, sino en el mundo, por lo documentado y por la persona que fue objeto de este encuentro en la cuarta fase, diría yo, que es Eduardo Pons Prades, un escritor republicano, anarquista, que militó en el ejército republicano durante la Guerra Civil Española, participó en tres de las más importantes batallas y, claro, al perder la guerra se tuvo que exiliar a Francia, donde marchó en el año 1938 herido. Y luego regresó a España ya una vez terminada, digamos, la época de la represión y todo esto. Y en 1962 pudo volver a España gracias a una amnistía del generalísimo en aquella época. Y ya se estableció definitivamente en Barcelona, que fue donde vivió hasta el final de sus días. Pues este señor con mucho renombre entre los escritores, cronistas de la guerra, de la posguerra, de los hechos republicanos y de los campos de prisioneros en Francia, de la Segunda Guerra Mundial, sobre la cual escribió, de la participación de los republicanos españoles en esa guerra, de los campos de concentración, en fin, tenía un prestigio como escritor. Pero un buen día, en 1982, se presentó en la editorial, que ni más ni menos era que la editorial Planeta, donde publicaban sus libros, para decirles que le había sucedido algo extraordinario y que tenía que había escrito un libro y quería que se lo publicaran.
Sí, voy haciendo memoria de sobre este caso. Al principio no caía, pero ahora ya creo que sí, que algo he leído por ahí. Sí.
Pues en la, este señor, Eduardo Pons, se presentó en la editorial con 253 folios escritos y le dijo al editor que había tenido un encuentro con seres de otro planeta, que quería publicar el mensaje que estos le habían transmitido para que toda la humanidad pudiera enterarse de lo que había, digamos.
Era un hombre y que claro, tenía cierto prestigio, ¿no?
Sí, sí, tenía un cierto, no, bastante prestigio.
Y el señor Lara...
El señor Lara, pues se cayó de culo en la butaca. Le dijo, pero tú sabes que si yo publico esto, te vas a ir al barro, vamos, te vas a quedar como un payaso, prácticamente.
Sí, desprestigio.
Vas a perder el reconocimiento que tienes ahora, lo vas a perder. Sí. Y él dijo que lo que él tenía que comunicar a la humanidad era más importante que cualquier reconocimiento, premio o consideración que se tuviera hacia él.
Vamos, contactado 100% total,
la necesidad.
Perdido, vamos.
El típico persona que ha tenido una experiencia,
sí,
que se le ha instruido a que cuente algo y no hay más remedio que contarlo,
sí,
sin temer el ridículo y con todo.
Claro, aunque arruine su vida y, en fin, como
es una fuerza mayor.
Ya. Claro.
Efectivamente. Yo supongo que en ese momento él era consciente de que lo que le iba a pasar, porque él escribió ese libro, lo publicó, y luego continuó escribiendo libros sobre la temática que él,
sí,
más conocía, que era la guerra, el exilio.
Política.
Lo cual no cambió para nada su vida después de esa publicación. Lo que sí cambió fue el aprecio o la consideración que le tenían los otros miembros de su gremio, por ejemplo. Quiero decir que realmente pues sufrió bastante por haber publicado ese libro.
Sí, ya se encargaría cierta gente de usar eso para desprestigiarlo, para meterle.
Naturalmente. Bueno, en definitiva, Eduardo Pons Prades publica un libro que se llama El mensaje de otros mundos, en el que cuenta lo que le sucedió una tarde-noche del 31 de agosto de 1982, en el que se encontraba haciendo unas gestiones o un viaje de placer, no queda claro, por Francia, y decide regresar a Barcelona. Bueno, perdón, tenía que ir a Puigcerdà, una localidad de la Cerdaña cercana a Andorra, que está, sí, en la frontera también entre España y Francia. Y cogió su automóvil, un Opel GT, y cogió la carretera. El problema fue que al cabo de un rato de ir conduciendo, sin saber cómo, dio la vuelta y hizo marcha atrás, digamos, volvió por la senda donde había venido y tomó otra carretera que nada tenía que ver con la ruta que él tenía previsto hacer. Aparte,
y lo hace sin explicación, ¿no? Él después dice, lo pensaría después y dice, no sé ni por qué hice eso.
Lo hizo, supone que le llamaron, que
sí,
le obligaron de una manera subconscientemente a hacer esa, a desviarse.
Sí, en este programa, por ejemplo, el primer caso que he narrado pasa esto, por ejemplo. Es una banda de rock de los 70 que es abducida, pero antes de ser abducidos cogen una ruta paralela que ellos después piensan y no entienden por qué cogieron esa ruta.
Lo sí, mismo. Es el mismo caso. Es como manipulación, sí, mental, que tú ya
no ves
tus movimientos. Ellos te llevan, te conducen hacia donde van a buscar encontrarte.
Sí. No solo eso, sino que además también te dicen lo que quieres oír, además, como se verá en este caso.
Bueno, por eso él coge otra carretera, como si fuera a Barcelona por Camprodón. Al llegar a una zona de montaña boscosa, encuentra una pista forestal, se desvía por allí, se mete por esa pista forestal, conduce durante 3 o 4 minutos y se detiene en la misma pista, deja el coche al ralentí y de repente el coche se apaga, se para el motor, se apagan las luces y él baja, en vez de tener miedo o asustarse o algo, baja y sigue andando por la pista. Anda unos 100 metros, se vuelve al coche porque no ve nada y luego continúan y de repente vuelve a andar, se vuelve a poner en camino por la misma pista forestal, anda unos 200 metros, gira una curva, se encuentra con un prado de montaña y en el fondo, en el lindero del bosque, ve unas luces de color blanco, rosa y amarillo muy potentes que inundaban todo el bosquecillo que había allí. Y ni corto ni perezoso se dirige hacia las luces para indagar de qué se trata.
Es un poco marioneta. Él está buscando algo y no sabe ni qué está buscando.
Exactamente. Él está...
Ni por qué ha girado ni nada. Es que es un poco...
Está como teledirigido, sí. Como si fuera un zombie que va a buscar lo que hay allí. Entonces, resulta que al llegar al bosquecillo, se interna en él, anda unos cuantos metros... Y en un claro que había allí, en medio de ese bosque, aparece ante él una nave de forma clásica del platillo volante, de unos 50 o 70 metros de ancho, 15 metros de alto, posada al suelo sobre cuatro patas cilíndricas, emitiendo una serie de bandas de luz rosados, anaranjados, blancos sobre todo.
Sí, la discoteca UFO esa que estaba...
El tren de aterrizaje.
¿Cómo se llama la discoteca OVNI esa que estaba por ahí por... ¿Dónde era? ¿En Benidorm?
En Benidorm, sí, la discoteca.
En Benidorm, esa, ¿no?
Una cosa así de grande, pues en
sí.
Bosquecito, allí parada, y él no tiene miedo. Es decir, evidentemente está ya... No tiene la conciencia propia de una persona. Una persona normal ante un tal nave, lo más normal es que hubiera tenido miedo.
Sí,
¿no?
Sí.
Continúa allí acercándose, se queda como inmóvil, como esperando, y entonces oye una voz que le dice que no temas, acércate por favor. Bueno, pues él se acerca más a la nave, y en ese momento se abre una trampilla, como si fuera una escalera mecánica, aparece un personaje vestido de blanco, con un casco y una visera,
de la moto, como si fuera de la moto
de la BMX,
y le hace subir, le dice: no temas, sube a nuestra nave, deseamos hablar contigo. Él sube a la escalera esa mecánica, la escalera se repliega con él encima, o sea, sube hasta el interior de la nave, se cierra la puerta y aparece allí en una sala de tamaño mediano, digamos, llena de luz, eso sí, siempre con mucha luz todo. Y le dicen: bienvenido a bordo de la nave Luz del Cosmos.
Hippies.
Le hablan en su idioma.
New Age.
Los seres que están allí.
En catalán.
Eran cuatro.
¿No?
Eran de...
¿Le hablan en catalán?
No.
¿Él es catalán?
Catalán no, le hablaron en castellano.
Ah, bueno.
Sí, curiosamente.
Porque a lo mejor pensaba en castellano.
Era catalán y hablaba en catalán normalmente, o sea que, pero le hablaron en castellano.
Claro. Fallo, hay un fallo ahí.
Sí, hay un fallo. Entonces resulta que había una mesa ovalada en medio de esa sala y le invitaron a sentarse allí en esa mesa. Enfrente de él se sentaron los cuatro humanoides y le dijeron que si él quería, que no iban a obligarle a nada, pero que si él quería, querían darle un mensaje para que lo compartiera, que lo hiciera seguir al resto de la humanidad. Y él inocentemente dijo: bueno, pues sí, ¿por qué no? Esperad que voy al coche por papel y lápiz. Los humanoides le dijeron: no, sí, no hace falta que cojas nada porque el mensaje te lo vamos a implantar en el cerebro.
Se te va a quedar ahí grabado.
Vas a recordar siempre que no vas a olvidar nada de lo que te vamos a decir. Pons Prades accede y de la misma mesa donde estaba sentado aparece un monitor, digamos un plasma, por decir algo...
¿En qué año era esto, perdón?
1982.
No, todavía no era analógico, no era Spectrum, no era... Ya era plasma.
Ya era plasma.
Entonces, se levanta como una pantalla y allí empieza él a ver el mensaje. El mensaje son filmaciones que se refieren a diversos planetas, porque ellos, aparte de enseñarle imágenes, le van contando cosas. Y él también, y le dicen que puede ir preguntando lo que quiera. Las preguntas que quiera hacer, ellos le van a contestar. Que no quieren ocultarle nada y que tiene derecho a saber lo que están haciendo y lo que hay, digamos. Bueno, pues estas personas o estos seres, porque eran de forma humanoide totalmente, es decir, no tenían ni un brazo de más, ni les faltaba nada, tenían dos brazos, dos piernas, un tronco, una cabeza, eso sí, cubierta con un casco, pero no un casco integrado, un casco...
Una moto, de moto.
Con una visera ahumada, opaca.
Ah, vale. Sí.
Pero no dejaba ver claramente las facciones de esos seres. Bueno, pues van mostrando cosas y él se fija mucho en un símbolo que estos humanoides llevan en el pecho y lo describe como un ojo brillante con una especie de reflejos multicolores parece como una lágrima, es decir, está en sentido vertical, no horizontal.
Sí, eso puede ser una vagina también, ¿eh?
Una gota, con un sol en medio, un sol podría ser el iris, en fin.
Una vagina lubricada.
Al fondo de esa misma sala había otros cuatro tripulantes más frente a una gran pantalla. Notó que estos seres se movían con lentitud, como si él estuviera viendo una película a cámara lenta.
O andando por la luna, ¿no?
Sí,
esa manera de andar por la luna.
En muchos encuentros con humanoides parece eso, que les afecta de distinta manera la gravedad a la que estamos nosotros acostumbrados y se mueven con lentitud o de otra forma distinta.
Bueno, entonces resulta que a mí lo del ojo me recuerda, no sé por qué, al New World Order. Al ojo que todo lo ve, al del billete y del dólar.
Al de la pirámide.
Sí, lo único que pasa es que no está horizontal, está vertical. Pero el
Illuminati.
Va por ahí.
O el ojo de Horus.
Sí, el ojo egipcio.
La glándula pineal, esa que se supone, ¿no?
Anda ya. Ya está.
Anunnaki.
Bueno, pues los humanoides le dicen que le van a insertar el mensaje ya directamente al cerebro, que si tiene algún dolor o alguna cosa que lo diga, que ellos pararán, porque puede ser que tanta información de repente le cause trauma o le ponga un efecto secundario. Él dice que
con vaselina.
Que acepta el riesgo y nada. Yo creo que muy ético todo. Me extraña, porque normalmente el trato que han tenido otros abducidos no ha sido tan...
Que se lo digan a Travis Walton, por ejemplo, ¿no?
Gente, ¿no? Al señor Travis, otros, en Brasil también hubo uno que le hicieron hacer el amor con una extraterrestre, sin quererlo, ¿eh?
Vilas Boas,
correcto. Que me extraña que no quisiera, pero bueno...
Bueno, eso es lo que dice él.
Sí, eso es lo que dice. De todas maneras, ya sabes tú que en Brasil los humanoides son un poco motherfuckers.
Se pasan bastante.
En Brasil hay que tener cuidado.
Motherfucker total. Bueno, al terminar la introducción del mensaje, el humanoide dice, ya te hemos insertado el mensaje, y Pons Prades dice, más bien parece un ultimátum. O sea, que el mensaje en sí es una advertencia por cómo somos o por lo que estamos haciendo.
Cómo nos portamos con el planeta, los mensajes catastrofistas que nos quieren indagar.
Lo típico de casi todos los contactados reciben, sin más lejos, Carlos Jesús, Raticulín, en fin, una cosa del estilo. Pero más seria, o sea, digamos que más aséptico, más ético, sin violencia, simplemente disponiendo, me imagino, que de la voluntad algo inhibida de esa persona, que no es capaz de decir que no, aparte de que al ser un intelectual la curiosidad le puede y acepta todo lo que le proponen, no se niega, digamos, a recibir ninguna información. Una vez hecho este proceso, cuando ya tenía el mensaje insertado, le autorizan a Eduardo Pons a preguntar lo que quiera. ¿De qué quieres que hablemos? Claro, entonces él se le amontonan las preguntas. Ahí ya su cabeza estalla y quiere saber las cosas que no sabe por dónde empezar. Entonces
que seguramente no le van a decir ninguna verdad.
No, y es que además era una persona intelectual, que de casos de estos no hay muchos.
Exactamente. Entonces ahí ya podemos pensar lo que sea. Es decir, ¿me van a decir la verdad o me van a contar un cuento chino para
echarme? ¿Qué será eso?
Y está. Él de todas maneras pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Si hay otros planetas habitados? ¿Qué tipo de vida y qué costumbres hay en esos planetas? ¿Cómo han conseguido? Porque ellos le han dicho que ellos son inmortales, que ya no mueren. ¿Y cómo han conseguido vencer a la muerte? Y ellos le...
Eso es.
Pues planetas en varias galaxias, en diferentes galaxias, tienen su nombre. Uno es el planeta verde brillante, que está lleno de ríos y de lagos. Otro planeta escarlata. El planeta blanco marfil, que tiene lagos profundos. El violeta flor, el hierba fina.
Madre mía.
Muy adecuado. Y el desierto dorado, desértico con lagos interiores, lagos subterráneos. Bueno, todos estos planetas forman una comunidad cósmica, por decirlo de alguna manera, sin arraigo en un planeta concreto. Es decir, cualquier habitante de uno de esos planetas puede irse al otro, puede desplazarse libremente y no va a sentir añoranza de su planeta ni va a sentir apego por ningún lugar de ninguno de esos planetas. Han superado esas consideraciones, se consideran libres.
Esas barreras que nos ponemos nosotros.
Sí, no tienen.
De fronteras ellos no las tienen.
No tienen fronteras, no tienen orden superior e inferior, son todos iguales. Cada uno hace las tareas que le apetece hacer.
Un poco comunista.
¡Comunista! Por eso te decía yo antes que dicen lo que se adaptan un poco a lo que quiere oír el testigo, aunque luego siempre metan ahí un poco de caña fin de...
Sí, sí, ¿no? Si realmente estamos hablando de una persona que es totalmente de izquierdas, con unos conceptos cercanos al comunismo, y claro, están hablando de un mundo que para él es el mundo ideal, es el mundo sin jefes, el mundo sin obstáculos, sin fronteras, donde
exactamente
prima el libre albedrío.
El caramelo.
Donde tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres tener una esposa o tener hijos, no tienes tampoco una obligación de mantener esa unión. En fin, un poco el planeta del amor libre, ¿no?
Sí.
Lo cual, pues, realmente, también que también practican deporte, como los terrestres, pero que no son competitivos, que lo hacen por cuidar su cuerpo, por estar en forma y por pasárselo bien, que es real.
Hacer deporte no tiene por qué ser bueno, ¿eh?
Ya, bueno.
Bueno.
Y también le hablan de la importancia que tiene para ellos el silencio. Le dicen que muchas de las enfermedades y problemas que tenemos los terrestres es porque hemos perdido el silencio, que ya no vivimos en el silencio. Que ellos se comunican solamente con gestos y palabras cuando es necesario, absolutamente. Pero que si no, se comunican a través del silencio. Eso da a entender que tienen una comunicación telepática o simplemente química, ¿no? Que se...
Sí, es que, haciendo un breve paréntesis, ¿no? Tenemos casos, precisamente, el de Antonio de la...
Antonio de la Rubia.
Antonio de la Rubia, siempre digo Antonio de la Blanca. El brasileño este de los humanoides con una pata. Pues parece ser que un ruido potente, además hay un montón de casos, de que un ruido potente los espanta. O sea, ya sea tocar el claxon del coche, que hay un caso de un intento de abducción en Noruega o por ahí por el norte, que tocando el claxon del coche los otros se espantan, salen corriendo. Y Antonio la Rubia igual.
Parece que sí, que ellos tienen un guión establecido y cualquier cosa que se salga del guión los desestabiliza. Parece que tienen esa sensación.
Y no les grites, no les hables. Ahora, ellos sí que... Ellos, hablando del silencio...
Sí.
Pero, sin embargo, te comen la cabeza y te meten ahí unos rollazos patateros que te dejan ahí frito totalmente. Sí. O sea, ellos hablarán del silencio, pero meten mucha propaganda.
De hecho, luego veremos que el silencio que ellos llaman el silencio cósmico es una faceta importante en su devenir, digamos, y en sus exploraciones en la Tierra. Eduardo les pregunta si tienen bases aquí en la Tierra y le contestan que no tienen bases fijas como tales, pero sí tienen muchas expediciones por toda la Tierra con naves que permanecen ocultas o bien en las montañas más inaccesibles o en las profundidades del mar. También hacen expediciones automatizadas, con tripulantes automatizados, y que por eso alguna vez los humanos hemos tenido problemas con esos tripulantes. porque están programados para autodefenderse en caso de agresión. Y que sí.
Claro, que se lo digan a Cisco Grove, ¿no? Al héroe de Cisco Grove.
Tal vez esa manera de actuar que nosotros decimos que es absurda es porque porque sean dirigidos, porque sean una especie de robots o de cubos o algo. Sí, se ha hablado de eso también.
Porque nosotros aquí en la Tierra hemos establecido unas normas básicas para la robótica, que son la primera norma es que un robot no puede hacer daño a un humano, tampoco puede hacerse daño a sí mismo, y en fin, esas reglas podríamos trasladarlas a estas expediciones automáticas que llaman ellos, y haber tenido una interferencia con un humano en algún momento dado y haber producido un desenlace, digamos, no deseado.
Aquí hay un fallo, ¿eh? Hay un fallo porque ya sabes tú que los primeros robots que se han desarrollado ha sido precisamente la industria militar aquí en este mundo que nos tiene que comer. Entonces, la ley de la robótica de Isaac Asimov, en teoría, funciona si fueran aplicables, pero lo primero que hemos hecho en realidad ha sido
anularnos a nosotros mismos.
No, ha sido hacer robots para la batalla de los Estados Unidos, que han tenido experiencias de robots que se le ha sido la perola y ha empezado a disparar a los propios norteamericanos.
Sí.
Es decir que me parece que...
Sí, eso queda reflejado en la película Robocop, por ejemplo, que el policía se revela y...
El Murphy.
Sí.
Bueno, les pregunta también si ellos tienen todo controlado, digamos, que dominan la navegación espacial, la agricultura, lo tienen todo más que sabido. Si ellos, considerando que la Tierra es un peligro, digamos, para la estabilidad del cosmos, ¿por qué no intervienen? Dice, ¿por qué no intervenís? Os dais ya a conocer y ellos le dicen que...
Esa es la eterna pregunta.
Sí, que antes que nada ellos respetan a todo el mundo. Entonces no pueden intervenir en cosas de otros, digamos.
Lo único que... pueden aconsejarnos, pero no pueden dirigir nuestro destino.
Sí, nos pueden meter una sonda por el orto, pero no intervenimos. No me jodas. Hostia, pues. Que se lo diga a Travis Walton, si ha intervenido.
Pero coincide lo que está diciendo, en el mensaje de 200.000
ancianos. Es que es lo de siempre, que nos toma el pelo.
Yo me imagino que pueden intervenir a nivel individual o un grupo familiar, un grupo reducido, pero que no pueden intervenir a nivel global, cambiando nuestro sistema o nuestras estructuras. Y simplemente lo que intentan hacer es que comprendamos que vamos por mal camino, que nuestras estructuras no son las correctas, que estamos destrozando el planeta, que eso pone en peligro la estabilidad del sistema, en fin, todo eso.
Es un poco el mensaje de Dios y de Jesucristo, ¿no? Que nos quieren guiar, nos dicen las pautas, pero no pueden intervenir, no podemos... No
sé. Es que a lo mejor todo este rollo de los libros revelados y todo eso, que terminan siempre fatal, ¿no? El apocalipsis y cosas de ese tipo, que se parezca tanto a los mensajes que dan este tipo de motherfuckers, es que a lo mejor no es casualidad tampoco, ¿no?
Es todo un poco lo mismo.
Que ya lo decía don Salvador Freixedo, ¿no? Es que a lo mejor es que todo forma parte de la misma mierda.
¿No? Evidentemente, al final todo es lo mismo, ¿no? O sea que... Pues, cambia las situaciones, pero el mensaje es que somos muy malos, que mucha paciencia con nosotros, que nos dejan hacer, pero que si en un momento dado vamos a poner en peligro la estabilidad del cosmos, pues nos van a zurrar bien zurrados, porque tienen la capacidad.
Eso es.
Evidentemente. Ellos dicen que los recursos que tiene la Tierra son suficientes para alimentar hasta 40 o 50 mil millones de personas siempre que los utilicemos correctamente. Y estamos utilizando muchos recursos para fines que no son los que tocaría, por ejemplo, para fines militares. Y si los dedicáramos a repartirlos y a utilizarlos para el bien, pues no habría ninguna escasez de alimentos, ni de agua, ni nada. Y que dicen que... Y Eduardo les comenta que los gobiernos de la Tierra, entre otras cosas, dicen que los extraterrestres, de haberlos, o sea, como si dijéramos que si hay extraterrestres y vienen a la Tierra, no va a ser para ayudarnos, sino todo lo contrario. Va a ser para robarnos nuestros recursos, llevarse nuestro oro, nuestra agua, nuestro petróleo, lo que sea.
Es nuestro punto de vista antropocéntrico, que es lo que haríamos nosotros.
Y por ello, precisamente, tenemos que invertir en ese gasto militar para defender a la Tierra de posibles invasiones, por decirlo de alguna manera. O sea, todo lo contrario de lo que estas personas, estos seres le están transmitiendo a Postplan.
Eso es.
Entonces, yo digo que es curioso que Postprades saque de la geoingeniería, porque también les dice que en la Tierra, por ejemplo, se hacen siembra de nubes o se modifica el clima para favorecer las cosechas, para evitar que llueva sobre cultivos, por ejemplo, que no necesitan agua. Por ejemplo, las naranjas de Valencia, cuando en invierno ya están en el árbol maduras, no necesitan que llueva porque si llueve se estropea. Entonces, se acerca una tormenta, pues tenemos avionetas que fumigan y que desvían esas lluvias. Y lo saca Postprades en ese momento, cuando en el año 82 realmente eso está en los inicios, o sea que no es...
Todavía no se hablaba de chemtrails. Todavía.
No se hablaba de chemtrails, ni de geoingeniería, ni de HARP, ni todas esas historias.
Pero sí que sí, por la zona de... Mi padre trabajaba...
Albacete.
Mi padre trabajaba con... Pues llevando huertos y todo esto de naranjas, y la zona de Lorca y todo eso, tuvo un conflicto con los agricultores, porque hubo otra sequía entonces, y entonces decían... Había una serie de agricultores que decían que habían visto la avioneta que enganchaba una nube y se la llevaba para que no lloviera. Y ahí empezaba, que la enganchaban con cuerdas y se la llevaban. A su nivel así primitivo...
Eran los airships de la geoingeniería.
No, pero que ya en los años 80 mi padre llegaba a mi casa y me decía, mira lo que me han dicho estos, que tal, no sé qué.
Sí, 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 pero tenía, que es un poco airship.
Y que ya empezaba, que es lo que estaba hablando con Javier, que ya empezaba el caldo de cultivo este de los... Todo este rollo, ¿no?
Bueno, pues una vez estaban ya... Llegaban ya... un par de horas o tres de allí hablando, pues le dijeron que si estaba cansado y quería relajarse un poco, que le invitaban a visitar la nave, a lo cual Eduardo Pons accedió y le enseñaron el resto de la nave, donde había una especie de mostrador o de consola llena de pantallas y de botones de mando, muy típico, tipo submarino, digamos así, una cosa muy, muy técnica toda.
Muy Barney y Betty Hill.
Y le invitaron a subir a la sala de arriba, al piso superior, a través de otra escalerilla, con la que accedió a una sala enorme, en la cual pudo apreciar que había otras cuatro naves más pequeñas paradas allí en el suelo. Había dos naves, igual que la nave nodriza, por decirlo de alguna manera, pero más pequeñas, de unos 6 o 7 metros, y 2 o 3 metros de altura, y otras del tipo conocido como cigarro puro, cilíndricas, con una parte de delantera acristalada o transparente y de color plateado con mate, digamos, sin brillo.
Igual que las de Cisco Grove, la nave esa madre, ¿no? Como lo llaman, el cigarro puro este, que era igual, que su cristalera delante y... Se supone que es donde...
Y luces en las puntas también.
El portaaviones del portaovni, ¿no? Sí. Es un lugar común.
Sí, las naves de los dos tipos de naves que hay.
Sí. Y la nave puro, el cigarro puro. Este.
En una pantalla grande que tenían allí en esa zona, mostraron una filmación, o como sea, de las dos naves cilíndricas haciendo una exploración por la Tierra. Entonces, iban volando por encima del mar, se detenían en un momento dado... Y inclinándose hacia el agua, se introducían en ella y miraban, digamos, buscaban por allí los recursos o todo lo que había allí. Y entonces resulta que termina la exploración y ya de noche las naves se acercan a una playa. En esa playa aparecen otro grupo de exploradores humanoides acompañados por un grupo de unos 15 humanos entre hombres, mujeres y niños que iban con ellos. Entonces les explican que esos otros grupos de exploradores estaban en tierra, en las montañas, buscando especímenes, porque se ve que ellos intentan conocer todo lo que tenemos, todo el tipo de vida, de minerales, todo lo que hay. Y les dicen que tienen la colaboración de esos grupos de humanos, pequeños grupos, familiares, digamos, y que les ayudan a localizar lo que andan buscando. Y le dijeron que concretamente los que salían en esa filmación eran españoles. En una playa, el encuentro, o sea, las naves habían salido a una playa de Andalucía, concretamente, y allí habían cogido a los miembros de las expediciones que tenían en tierra.
No sería Conil.
No, no dice el lugar exactamente. Una playa de un pequeño pueblo de Andalucía.
Sí, sí.
Bueno, entonces terminan de ver esta segunda parte de la nave, digamos el piso segundo, y le llevan a la parte superior de la nave, la que tiene forma de cúpula, que es semitransparente, y allí de repente se da cuenta de que la nave, esa cúpula está en el aire, no está pegada a la nave, y él le pregunta que si van a hacer un viaje, que está asustado porque desconoce lo que le puede suceder en un posible viaje. Le dicen que no, que solamente se van a elevar unos pocos metros para permitir que las otras aves pequeñas, las que había visto anteriormente, salgan a hacer sus investigaciones. Total, que ve salir a las naves y luego la cúpula vuelve a bajar, se posa y se acopla al resto de la nave y ya ya termina la visita a la nave. Entonces él pregunta, dice, si veo que tenéis contacto con terrestres, a pesar que decíais que no teníais que intervenir, que no queríais influir en la Tierra, nada más que nos controlabais, digamos, de alguna manera por si nos desmarrábamos demasiado. Y ellos le dicen que sí, que realmente su idea es no intervenir, no contactar con los seres humanos, porque sí, sino que simplemente que a veces en las expediciones de esas naves han encontrado a seres humanos en situaciones terminales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, encontraron un grupo de hindúes en medio de una isla, en un río que se había desbordado y que estaba a punto el río de llevárselos a todos. Entonces cogieron a un grupo de, creo que, si no recuerdo mal, dijo que eran un par de centenares de personas, las subieron a una de esas naves y se las llevaron. Y se las llevaron a un planeta. Dice, nosotros, si por lo que sea sacamos a alguien de la Tierra, lo llevamos a un planeta que sea similar a la Tierra. O a una zona de un planeta que sea similar a la zona de la Tierra donde vivían esas personas. Entre otras cosas, para que no añoren lo que tenían y para que puedan después ser útiles en esa zona. Puesto que sabrán, si era una zona agrícola, pues la llevan a una zona agrícola de otro planeta. En este caso, dice que a los indios los llevaron al planeta Yerbatina.
Sí, perdona, es que me suena a mí eso a marihuana.
No, pero es que antes ha narrado varios planetas que habían.
Claro,
una comunidad de planetas.
Pero sí, lo mejor para que no añores tu pueblo es que te dejen en tu pueblo, ¿no? Como digo yo.
Claro.
También ocurrió que durante la Guerra Civil Española, casualmente, una de las naves que andaba de exploración por la zona de limítrofe entre Andalucía y Extremadura encontró a un grupo de personas que huían de la guerra, de las batallas, acampadas a una orilla de un río, ignorantes de que al otro lado de ese río, en la orilla contraria, por decirlo de alguna manera, había acampado parte de las tropas llamadas moras de Franco, que eran los árabes que se trajo de África. Entonces, que eran famosos por su brutalidad, o sea que de haber encontrado con estos, hubieran pasado a cuchillo a todo el mundo, los hubieran masacrado allí. Entonces los recogieron y se los llevaron también. Y entonces los llevaron a un planeta cuyas características eran similares a las de esa zona de Andalucía. También los llevan, pero no los sueltan. Los ponen en un estado de
cuarentena, ¿no?
Sí, de silencio cósmico, que llaman ellos. Los ponen de tal manera que están en reposo, como en estado de hibernación, conectados con cables por todas partes. Eso me recuerda a mí, no sé por qué, a
Matrix.
Sí, y a los extraterrestres a que dicen haber encontrado en la Luna, que tenía también los ojos llenos de cables y de cosas. Y los tienen así una temporada. Cuando estas personas ya han perdido, digamos, el trauma de todo lo que han vivido y están ya en condiciones, los despiertan y los educan para que sean útiles, digamos, a la sociedad en la que van a vivir. Así que, en realidad, dice que, pues, que hay humanos en todos los planetas de la Confederación Galáctica esta. No muchos, pocos, pero que están allí, están a vivir allí y ya está.
Entonces, Iker tiene su respuesta. Todos esos desaparecidos que busca Iker es que se los han llevado ya a otros planetas.
Sí, sí. Y Elvis Presley.
Se entiende que muchos de los missing que hay en la Tierra, sí, han ido a parar.
Son estas.
Bueno,
son
entonces,
esta,
en un momento dado, Eduardo les dijo que era muy tarde, que llevaban ya 7 horas en la nave, o un ratito, y que se encontraban muy cansados. Los humanoides dijeron que podía regresar a casa cuando quisiera y que no había ningún problema que se marchara en ese momento. Él así lo hizo, se levantaron todos de las sillas donde estaban, de la mesa, y le acompañaron a la salida. Formaron una especie de pasillo en la salida y él los fue mirando uno a uno y como despidiéndose de ellos sin hablar, porque ellos no le hablaron en ningún caso. Cuando estaba en la rampa, se arrepintió. Dijo, caramba, me quedaré sin saber muchas cosas. No lo he preguntado todo. ¿Qué hago? Y estuvo a punto de volver a entrar en la nave, pero al final decidió marcharse. Desandó lo andado, pasó por el prado, se acercó al coche, le dio el contacto y el coche arrancó sin ningún problema. Y continuó su camino, el camino que tenía previsto realizar inicialmente. La descripción que hace Paul Sprades de los humanoides es un poco confusa, porque si bien la ropa o el traje que llevaban era ajustado, como si fuera un mono elástico, de estos de plástico.
De neopreno, sí, de buzo, traje de buzo.
Hubo una arruga, había hembras y machos, porque él notaba que había
curvas,
exactamente, y también había diferentes tipos de rostro. Unos eran más blancos, con, digamos, la piel muy blanca, las facciones muy finas, como si fueran nórdicos. Otros eran más morenos, con las narices chatas, como si fueran, digamos, sudamericanos, por ejemplo. Y había variedad, lo cual daba a entender que no procedían todos del mismo
sitio.
Sin embargo, eran todos humanos en el aspecto. O sea, tenían dos pies, dos piernas, tronco, tetas, ellas tetas, dos brazos, cabeza.
O sea, dentro de la nave ellos ya no llevaban el casco, ya se les veían las facciones.
Sí, sí,
¿no?
Sí. En algún caso conservaron el casco, pero otros lo quitaron.
Pero es que el casco no servía para nada. Si era un casco de moto, tenía una escafandra. ¡Qué absurdo!
Desde luego considero este caso súper importante, porque
por los detalles que tiene.
Exactamente, hay muchos detalles.
Sí, sí.
Hay muchas indicaciones de una cultura súper avanzada que se interesa en nosotros, no como pensamos nosotros, para quitarnos, sino para orientarnos, para advertirnos de que estamos destruyendo nuestro planeta, que las bombas atómicas están poniendo en peligro el resto del cosmos, que tenemos armas en el espacio que no deberíamos tener, en fin, todas estas cosas un poco moralinas, ¿no? Pero
sí,
que en realidad conducirían, de evolucionar en el sentido que ellos quieren, conducirían a un mundo mejor, digamos. Un mundo más, sí, más justo, las riquezas más repartidas, se trabajaría de otra manera, no habría ese estrés que tenemos, esos ruidos, vale, esas colas, esos
también. De hecho, si esto fuera así, como está contando, ese poder que tienen de manipular y de que él, es lo que me ha llamado la atención de este caso, de cogerte y vas con el coche, te sales a otra ruta, aparcas, estás buscando algo, no sabes qué estás buscando, pero estás buscando algo, al final vuelves a otro sitio, te están manejando. Si sus intenciones fueran negativas, nosotros estábamos perdidos, porque mientras puedan manejarnos de esa manera, harían con nosotros lo que quisieran.
Ya, pero ellos dicen que no son intervencionistas, que tienen...
No, me refiero a eso, que si fueran negativas sus intenciones, estaríamos perdidos.
Hombre, claro, por supuesto, o sea, no tendríamos ninguna defensa si sus intenciones fueran apoderarse del planeta.
Te está olvidando de Chuck Norris.
Bueno, tenemos a Chuck Norris, es verdad.
Chuck Norris.
De todas maneras, ya sabemos que hay, según ciertos informadores ex militares, ex trabajadores de bases secretas, área 51, etcétera, que el contacto o la cooperación está establecida. Eso, entonces, yo no sé si se estableció a posteriori de esta aventura, digamos, o ya estaba establecida antes y no nos dicen toda la verdad. El problema es discernir realmente si lo que nos están contando Pons Prades en el libro es lo que realmente ellos quieren, o es un cuento chino para que nos desarmemos, digamos.
Más desinformación, ¿no? Aún más desinformación para desprestigiar.
No nos preocupemos de ellos y en un momento dado nos pillen desprevenidos y se hagan
la sonda. A ellos les interesa la sonda. A mí lo que me interesa es que tú nos digas tú qué piensas de todo esto. ¿Qué piensas tú de, no del caso concreto?
Qué cabrón eres.
Que te mojes. O sea, bueno, ya sabemos que tú te mojas siempre, que tú no te cortas para dar tu manera de pensar, que eso te valora mucho tu manera de ser, ¿no? Es decir, pero tú qué piensas realmente, tu teoría, vamos, seguro que tienes una teoría.
Bueno, teoría, para empezar,
miles.
Yo considero que no son extraterrestres, porque es imposible que en el mismo concepto que nosotros entendemos un cuerpo humano, ojos, boca, nariz, cabeza, brazos, pies, a 40 galaxias de distancia, por decir una distancia cualquiera, sean exactamente igual que nosotros. Si no exactamente, exactamente, el 99% igual a nosotros.
Y que respiren oxígeno, etcétera.
Claro. Respiren oxígeno, que, en fin, que se preocupen por las algas, por los caracoles, por las plantas. Yo, de mi teoría,
Tírale.
Que vosotros sabéis, pienso que realmente los extraterrestres que nosotros ahora consideramos extraterrestres son viajeros del tiempo. Somos nosotros mismos, dentro de 20, 30 mil años, lo que sea. Hemos evolucionado. Hemos seguido los consejos de nuestros descendientes que han venido a leccionarnos. Y hemos conseguido llegar a otros planetas. Hemos dejado la Tierra. A lo mejor hemos empezado por Marte, luego hemos colonizado el planeta Giese número no sé qué, ese que hay por ahí que es parecido a la Tierra, y de ahí hemos dado el salto al cosmos. Entonces, para que todo eso pueda suceder, el mundo tiene que haber continuado su evolución y haber vivido, no haber terminado en un caos nuclear, ni colisionado por un meteorito, ni todo eso. Entonces ellos...
Pero si realmente son crononautas, están en el futuro... No hemos llegado a esa colisión nuclear. Si venimos a aconsejarnos a nosotros mismos, ¿ellos cómo han llegado a ese?
No, porque han conseguido que evolucionemos de manera que hemos evitado la destrucción de la Tierra.
Somos nosotros mismos.
Por lo tanto, sería absurdo que... Por lo tanto, si ellos vienen porque no hemos conseguido acabar con el planeta, lo mejor es seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque...
Si porque somos nosotros, claro, y no va a pasar nada.
Si cambiamos lo que estamos haciendo, igual desaparecen, ¿no?
Claro, es complicado el tema de los crononautas.
Hombre, ¿sabes? Es que las parábolas del tiempo y todo el rollo este, claro.
El problema es cómo nosotros vemos el tiempo. Nosotros
también,
tenemos metido en la cabeza que el tiempo es lineal. Va en una dirección que va de pasado a futuro y pasando por el presente, que es donde estamos en este momento. Y no tiene por qué ser así. O sea, imaginaros, por ejemplo, esta es otra de mis elucubraciones, que el tiempo haya transcurrido todo ya.
Sí.
Digamos que el tiempo empieza en un punto cero, por decir un punto de principio, y que circularmente, como un gran círculo, ha vuelto al punto inicial, al punto cero. Todo el tiempo ha pasado y nosotros estamos viviendo en un punto concreto de ese círculo. Para que los viajeros del futuro, por ejemplo, puedan volver al pasado, el futuro tiene que haber pasado ya también, porque si no, no podrían haber vuelto.
Claro, claro. Y está el problema también de la gente que es capaz de ver cosas que no han ocurrido, que hay casos.
Claro.
Sin precondición. Si no ha ocurrido, es que existe. O sea, si son capaces de captarlo, que existe.
Es porque ya existe.
Porque, por ejemplo, si uno de estos seres del futuro, unos humanos del futuro, evolucionados, superiores en conciencia, en tecnología y en todo, vuelven al pasado y tienen un accidente, por ejemplo, su nave se estropea o su máquina del tiempo se estropea, y quedan aislados y entran en contacto con los habitantes de esa época, podría transmitir, tener un hijo con una persona de esa época, y ese hijo llevaría en sus genes la información genética y cromosómica que ahora se ha dicho últimamente que las experiencias también se transmiten, y por lo tanto el conocimiento también. Entonces,
sí, igual que tenemos esos arquetipos ancestrales, pues también podemos transmitir algo del futuro, ¿no? Digamos.
Mira, soy de los que piensan que si lo podemos imaginar es porque sucederá. Y si lo imaginamos es porque ya lo hemos vivido o alguien anterior a nosotros lo ha vivido y ha transmitido esa información.
Claro.
Si nosotros imaginamos que vamos a Saturno y montamos una base allí, eso lo podemos imaginar porque alguien lo ha hecho y nos lo ha transmitido que se puede hacer y se ha hecho.
Pero también alguien tuvo que ser el primero en imaginarlo. ¿Cómo lo imaginó si todavía no estaba creado esa línea de tiempo?
No, porque es que sí que está creada. Es que el tiempo ya ha pasado todo. Eso, ahí está.
Pero en algún momento tuvo que pasar por primera vez. ¿Quién fue el primero que imaginó sin tener que haber pasado por eso? Digo yo. No sé.
La gallina.
No.
Eso es. ¿Qué es primero, huevo o la gallina?
Es decir, cuando tú dices que, por ejemplo, yo qué sé, por decir algo, el principio de Arquímedes. Cuando Arquímedes descubrió que si sumergía un cuerpo en el agua desplazaba el mismo volumen tal cual, eso no se le ocurrió a él. O sea, eso lo llevaba él en su información genética. Y él fue capaz de sacarlo al exterior. Porque toda la información se transmite por padres a hijos en la información en los cromosomas, digamos.
Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo, pero mi duda es, en algún momento tuvo que empezar todo y alguien tiene que dar ese primer paso.
Pero, sí, pero eso sí, tú consideras que el tiempo es lineal. Hay un principio y un fin, y no lo hay. Es que el tiempo no debe de ser lineal. ¿Qué?
¿Alguien creó esto ya? No, programado.
Mira, por ejemplo, yo, en un caso práctico, si digamos que el universo va a durar 50.000 millones de años, y nosotros, la raza humana, consigue llegar al final del universo, al final de los tiempos, porque se ha ido desplazando de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, ha conseguido
Sí, sorteando los baches que nos pone
y pues ha conseguido viajar en el tiempo y nos acercamos al punto en que el universo se va a contraer. O sea, igual que se expandió, se va a contraer, se concentrará todo en un punto y volverá a empezar otra vez. Porque eso es un ciclo, siempre. Es empezar, terminar, empezar, terminar. Entonces, ¿cómo podemos evitar desaparecer? Hay una manera. Es adelantarnos en el tiempo al nuevo universo que va a crearse después del otro Big Bang que va a suceder al Big Crash, o volver en el tiempo hacia atrás para volver a recuperar todo el tiempo que teníamos. Esa es la única manera de evitar la desaparición de la raza humana en un universo. ¿No hay?
Pero claro, eso solo... Perdón.
Dime.
Que eso solo podría aplicarse cuando los humanoides son humanoides. Pero ¿y cuando no son humanoides? ¿Y cuando es una patata o
una ameba?
Claro, ¿qué hacemos con eso?
¿Y por qué? ¿Por qué no pueden ser humanoides modificados? O sea, evolucionados, adaptados a un entorno diferente, a una atmósfera diferente, a una presión diferente.
Sí, una evolución hacia cierto... una línea temporal paralela.
Está admitido que nosotros descendemos de bacterias que se criaron en el mar primigenio.
Francis.
Evolucionaron a peces. También estamos convencidos de que descendemos del mono. Bueno, pues entre una bacteria, un pez, una rata, que fueron los primeros mamíferos, un mono, luego puede venir cualquier cosa.
Sí, ahí hay muchas diferencias.
Claro, pueden venir los grises. Los grises es muy fácil evolucionar a gris, porque cada vez utilizaremos menos la boca. Cada vez utilizaremos...
Los órganos reproductores también.
Comeremos menos, serán pastillas lo que tomaremos. Tendremos más percepción, bueno, los ojos. Todos los ojos.
Yo, que ya voy teniendo cierta edad, me alimento prácticamente de pastillas. Ya, ¿sabes? El colesterol, el ácido úrico, ¿sabes? Y se me está poniendo la cabeza gorda también, ¿sabes?
O sea, a mí de pastillas. Y tengo
la pupila dilatada de las pastillas.
Sí, sí.
O sea,
que... Pero no en tu teoría no entra la posibilidad de que haya alguna especie que no sea humana, que no provenga del futuro y que nos esté visitando.
Sí, puede haberla. No digo que no pueda haberla. No, yo no niego la existencia de vida diferente a la nuestra en otros lugares. Eso sería absurdo. Pero...
Sí, pero no me digan lo que dicen los científicos, que hay vida, pero por ahí. No, yo digo que vengan aquí con una nave y que se aparezcan y que tengamos este tipo de relatos. Que no solo sean de crononautas, sino que a lo mejor haya también algún tipo de seres distintos que no tengan nada que ver con nosotros.
Es posible, pero en todo caso me gustaría saber, o me gustaría pensar, que están controlados, que pertenecen a la Confederación Galáctica, que no son hostiles y que realmente... por haber entrado en contacto con nosotros en el futuro, en el pasado o cuando fuera, saben de la relación, que la vida es para todo el universo, tiene que ser respetada, y que lo único que hacen en la Tierra cuando vienen es buscar cosas que necesitan, como por ejemplo materiales o o temas genéticos. Porque nosotros, por ejemplo, la humanidad, dentro de 50.000 años, a lo mejor resulta que hemos sobrevivido porque había una colonia de 200 personas en el planeta X. Y solamente quedan esos humanoides, esos humanos. Y para que la raza no degenere o lo que sea, vienen al pasado a recuperar material genético o a llevarse a alguna mujer para que tenga un hijo allí. Y, ¿entiendes? O sea, son muchas tantas posibilidades que
siempre las mujeres. Es que una... nosotros no. Bueno, son las vilas boas. Aquí nosotros nos comemos un rosco.
Las boas, no sé si fue afortunado o no, pero...
Hombre, la mujer tenía pelo en la dehesa, o sea que era, sí. Era de la
Florida, tira. Florida.
Florida, por lo que decía, ¿no?
Bueno, Javier, yo creo que el debate ya está, ¿no?
Yo quería hacer la última pregunta nunca. Para cortar ya, porque sí. Vamos, una pregunta personal, si me la permite. Tú, que llevas tantísimos años con este tipo de historias, ¿no? Que estás investigando, te has movido por... Has preguntado a testigos, o sea, llevas con todo este tipo de historias, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dedicas a ser feliz como los demás? A ver los partidos de fútbol y te olvidas de estas cosas, que no se las creerá, que los toman por chalados, que no estamos en la onda, amigo. ¿Tú por qué haces estas
cosas? Si supieras cuántas veces me he preguntado yo... ¿Y por qué no me dedico a hacer lo que hacen todos los demás o la mayoría y paso de todo y no me caliento la cabeza? Pero a mí me gusta calentarme la cabeza, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si de pequeño habré tenido alguna experiencia que no recuerde, porque realmente yo he estado mucho tiempo, muchas horas en el bosque, solo, cuando tenía 7, 8, 10 años, 12, pero muchas horas, porque mi vida era en el bosque, en Andorra, concretamente donde vivía en esa época, y yo tenía...
Un poco pies grandes.
Terminaba las clases y me iba a la montaña directamente. O sea, yo cogía renacuajo.
¿Alguna experiencia
cogía cuchas con las manos en las acequias cerca del río y pescaba y era toda naturaleza. Y en una de esas, pues muchas veces he estado solo y se me ha hecho de noche solo en el bosque. O sea que, quién sabe si he tenido un encuentro y me han dicho tú, a lo tuyo, a esto. Es posible. Pero no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento.
Muy bien. Y nosotros nos alegramos de que no te arrepientas y porque de tenerte aquí.
Estas cosas, yo me he dado cuenta de la mayoría de las veces, es una cuestión de nacimiento. Es una especie de...
De locura.
Una especie de sensibilidad especial.
Sí, es decir que mi padre ya también le gustaba el tema y fue el que compraba los primeros libros que tenemos en casa de tema ovni, los compró mi padre.
Incunables,
sí,
¿no?
Ya cosas... Pues antiquísimas, vamos. Primeros de Valer, primero de Rivera, incluso libros americanos traducidos al español.
Cuando se editaban libros interesantes, ¿no? Cuando se traducían libros de autores de...
Y por supuesto tengo toda la colección de Mundo Desconocido, algunos Karma 7 y cosas de los años 70 y 80.
No solo la colección, que yo sé que tiene un carné. Por ahí.
Y un carnet firmado por Andreas Faber-Kaiser.
Sí, señor. Hola, hola.
Tengo el autógrafo
del Faber-Kaiser.
Sí.
Qué grande.
Bueno, Javier,
muchas gracias por tu colaboración y por abrir la tapa de la caja de Pandora de los
libros. La caja de Pandora.
Bueno, es un placer. Espero que los que vengan detrás de mí lo hagan mejor. Vale. Se supere el...
Seguro que se mojan menos.
Y seguro que no tiene el carnet de Faber-Kaiser. Y sobre todo, que una cosa que no te perdono es que no hayas sacado el humanoide de cartón. Hombre.
Ya te lo saqué.
Que la gente sepa que fue lotería, ¿eh?
Sí, sí.
Lotería. A ver si van a pensar y dicen, hostia, es que encima lo llaman a él también.
Al primero.
Hombre, yo me considero muy afortunado y... Hombre, y no por el sorteo, sino por teneros como amigos y compañeros de estos temas.
De
nosotros y a todos los que os oyen, os escuchan, que también forman parte de la familia.
Sí, señor.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
De nada.
Muchas gracias, Javier.
Un abrazo para todos.
Y no será la última vez que
hablemos.
Que hablemos.
Muy bien.
Rock and roll. Pero antes de acabar. Javier, pídeme una canción para terminar el programa, que sé que tiene buen gusto.
Hombre, para terminar el programa...
Ay, que este es muy hippie, ¿no?
No, es rock and roll. Que sí, que yo sé que tiene buen gusto.
Black Knight.
Venga.
Black Knight de Deep Purple. Correcto. Ahí estamos. Os dejamos con Black Knight de Deep Purple.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Adiós.
Rock and roll.
Rock and roll. Rock and roll. Oh,
from a long time ago. It was originally designed to raise a bit of...